Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Gente Radio después de Nochebuena y Navidad. Hoy ya es martes 26 de noviembre del año 2023. Nos quedan 5 días de este 2023 que tanto bueno y tanto malo nos ha traído. Iremos haciendo un repaso en la mañana de hoy y en esta semana de lo más interesante, lo más positivo, lo más negativo, lo más curioso que nos haya acontecido durante el año 2023. Empezando por la música, vamos a hacer una selección de lo que más ha sonado aquí en España en cuanto a música se refiere. La Nochebuena y la Navidad trajo un fiquito de nieve a la punta del Teide, lo que ocasiona pues eso, que bajen un poquito las temperaturas y tengamos un poquito más de frío, pero nada comparable a lo que está pasando en el resto del territorio nacional. Aquí seguimos siendo unos privilegiados y el turismo nos inunda. Lleno casi absoluto en el turismo canario y la reactivación económica no va a la par con la reactivación turística. Pero bueno, a ver si en el 2024 nos trae un reparto más equitativo de la riqueza y del PIB que se genera aquí en Canarias. Siguen estando las dos guerras activas, a pesar de la Navidad, a pesar de la Nochebuena y a pesar de que mayoritariamente las religiones monoteístas celebran esta fecha dentro de la celebración de la paz y de la armonía. Sigue la guerra en Gaza, siguen los bombardeos indiscriminados, siguen las víctimas inocentes y en Ucrania hay una modificación, y es que los ucranianos este año han decidido celebrar la Navidad como los cristianos católicos o protestantes, el 24 y el 25, diferenciándose así de la herencia soviética o rusa del patriarcado ortodoxo cercano al señor Putin, que marca como fecha clave en el calendario eclesiástico el día 7 de enero. Así que se desmarcan de Rusia, se acercan a Europa, pero siguen existiendo bombardeos no tan indiscriminados como los de Gaza, pero sí efectivo. Muertes y más muertes, independientemente de que sea Navidad. Lo que es una tradición en Navidad es el discurso del rey, un rey que llama a eliminar el germen de la discordia de nuestro día a día, porque teme, y así lo transmitía en su gesto, que vuelva a instalarse entre los españoles algo que ya habíamos superado, ese definido por el jefe del Estado como germen de la discordia. También frases interesantes a rescatar es que fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posible. Frase esta que ha hecho mucha pupa a algunos de los socios del gobierno de Sánchez, porque a todos, sin excepción, a todos los socios del gobierno le molestó el discurso del jefe del Estado. Por una o por otra razón. Pero desde luego, ahí lo tienen en Google o en donde ustedes quieran, lo pueden oír completamente, aquel que no lo haya oído, porque la verdad es que es una de las tradiciones de este país, estar sentado ya casi a la mesa de la cena de Navidad, escuchando a su majestad el rey, nuestro Felipe VI, jefe del Estado español. Otra frase también importante a reflexionar es que debe existir respeto entre las instituciones en el ejercicio de sus respectivas competencias. No es exactamente igual lo que yo he dicho a lo que él dijo, pero es el espíritu que yo detecto y que creo que es la clave, ¿no? El respeto. Incluso entre las instituciones que representan a todos los españoles y las instituciones que son parte del Estado. Respetándose, sobre todo, en el ejercicio de las competencias de cada una de ellas. Aquí, quien quiera entenderlo, que lo entienda, pero hay un llamamiento a que el Parlamento es el Parlamento, el Gobierno es el Gobierno, el Poder Judicial es el Poder Judicial, y las figuras e instituciones del Estado deben ser respetadas por todas, sobre todo en el ejercicio de sus competencias, sin inmiscuirse los unos en las competencias de los otros. Pero antes del discurso del rey y después de haber, celebrado el sorteo de Navidad, un regadito de dinero para todo el mundo, ¿no? A mí me tocaron 120 euros y mi mujer había, bueno, me tocaron porque me lo regaló. Había jugado un montón de pasta, así que pérdidas absolutas y totales. Pero antes del discurso del rey, se produjeron dos cosas el pasado viernes, después de que cerráramos el programa, nuestro programa del viernes a las 10:30. Una hipotética y triste, y comentaremos a ver qué solución tiene esto, porque el personaje Ortega Smith sigue haciendo de la suya. Después de los patéticos, lamentables y esperpénticos sucesos ocasionados delante de la sede de Ferrat, con esos llamamientos al orden y dando instrucciones a la policía, se permitió el lujo de agredir claramente a un diputado, a un concejal de Más Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. No, de Madrid, dije del Madrid. No recuerdo el nombre, si es Rubinats o algo así. Lo que sí es conocido por ser un gran activista LGTBI, de estos que van en las carrozas en el Día del Orgullo, una persona involucrada en la reclamación de este movimiento y sentado a la derecha de Rita Maestre. Recuerden que Más Madrid está por encima del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, es la lideresa de la oposición. Pero lo de Ortega Smith dirigiéndose claramente a este concejal de Más Madrid, que no quiero repetir el nombre por si me equivoco, pero creo que es Rubirat, le agredió con una carpeta, claramente. Unos dicen que él sí le lanzó la botella de Coca-Cola, la botella del agua. El motivo, que el concejal de Más Madrid dijo que qué asco a las manifestaciones que había hecho en la Tribuna de Oradores del Pleno del Ayuntamiento. No es la primera vez que la violencia inunda las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Recuerden aquel concejal del PSOE que agredió a Moreno Almeida con unas cariñosas cachetaditas en la cara. Pero esto es lo que vamos consiguiendo con esta crispación y con esta germen de la discordia que habla nuestro jefe del Estado. La radicalidad de los discursos, el insulto permanente, en mayor o menor grado. Llegamos a la agresividad. Y aquellas imágenes que hemos visto en otros parlamentos de otros países que consideramos tercermundistas o con calidad de democracia muy por debajo de las democracias liberales europeas están a punto de llegar a nuestro parlamento, o por lo menos ya está llegando a los plenos de los ayuntamientos, y el de Madrid no es baladí. ¿Qué pasa con Ortega Smith? ¿Va a salir de la política nacional? ¿Vox le va a decir que dé un paso a un lado y entregue su acta, como así le reclama el alcalde? ¿O se va a quedar en nada, en una anécdota navideña? A mí me preocupa, no sé a ustedes, pero el tono del discurso político que llegue a estos extremos, a esta agresividad física, ya no verbal, sino física, no es bueno para nadie, ni siquiera para el que la ejerce. Una salida a tiempo es una victoria. Y de verdad, no sé qué hace Ortega Smith en la política nacional representando a ninguna fuerza política democrática. Bueno, y otra cosa que nos dejó el día 22 fue la conclusión de la reunión entre Feijóo y Sánchez, que parece que fue hace 5 años y fue hace 5 días, menos, 4. Pero ya no se habla de eso. Era tan importante esa reunión, era tan crucial para el futuro de este país, que ya el día 24 no nos acordábamos absolutamente de nada, ni hoy nos vamos a acordar. Pero nosotros sí lo vamos a intentar. Vamos a intentar hablar de este tema y ver si ha servido para algo el que el señor Feijóo y el señor Sánchez se pongan de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que eso debería ser una noticia bomba. Llevamos 5 años tirándonos la cara, incumpliendo la Constitución. Han llegado a un acuerdo, que no es broma, han llegado a un acuerdo. Y además con un mediador, como está de moda aquí en España. Aquí ahora no se pueden sentar dos políticos a hablar del futuro de nuestro país, que para eso lo hemos elegido. Tenemos que traer a alguien de fuera. Lógicamente, Feijóo no va a caer en un sudamericano, en el salvadoreño o nicaragüense. Va a traer a un tipo europeo, un comisario, si es posible. Señor Reinders, comisario de justicia, tiene todas las papeletas. Pero bueno, que se van a sentar PSOE y PP para llegar a un acuerdo. ¿Cómo renovar el Consejo General de Poder Judicial? ¿Tan importante era? Poca repercusión está teniendo para lo importante que, en mi humilde opinión, es que hayan llegado a un acuerdo. También, y de manera expresa, se va a renovar, se va a reformar la Constitución para quitar la palabra que debían haber quitado hace mucho tiempo, pero bueno, lo van a hacer ahora. Y la Nochebuena, ¿qué fue? ¿Qué tal fue para ustedes? Para mí, bien, huevo frito con papa frita, esa fue mi cena, mi mujer y yo, porque estábamos preparando la comida de Navidad, que era multitudinaria, y bueno, pues en Nochebuena pues la pasamos tranquilito yendo al Rey y comiendo huevo frito con papa frita. No es broma, fantástico, recomendable para todo el mundo. Una buena tradición, igual la convertimos en hábito. Pero lo que se ha convertido en un hábito es que después de la cena de Navidad, los nietos, hijos, jóvenes salgan a pasear y a celebrar la Nochebuena en la calle. En mi época esto no era normal, se quedaba uno con los abuelos, con las abuelas, en el caso de que estuvieran, y era un día familiar, ¿no? Ahora se come rapidito y vámonos para la fiestita. Y fiestitas multitudinarias. La noticia del día de Nochebuena precisamente es la avalancha que se produjo en una de estas fiestas, en la fiesta Universo, celebrada en la sala Dubai, donde existe un aforo de 150 personas, pero a alguien se le ocurrió vender 1.500, porque como claro, la gente encoge y caben más. Bueno, pues la verdad es que hubo, aparte de esta barbaridad de vender 10 veces más las entradas que del aforo del local, hubo bastante incumplimiento detectados por la policía local, que tuvo que personarse en las afueras de la sala Dubai, ubicada en el polígono industrial del mayorazgo de Santa Cruz, no el de aquí del norte, sino el de Santa Cruz. La avalancha que se produjo a la entrada por la acumulación de personas, ataques de ansiedad, de desvanecimiento, gracias a Dios no se produjeron desgracias personales ni hubo grandes daños físicos para nadie. Pero también para hacérselo pensar, y esto no había un control previo, pero bueno. Habrá que reflexionar también sobre las aglomeraciones de las personas y las organizaciones de eventos en salas de fiesta. Ahora se avecina el fin de año, que es donde hay muchísimas más fiestas incluso que el día de Nochebuena, y habrá que hacer una supervisión para que algunas de estas cosas que están pasando, y son conocedoras porque la policía, tanto la local como la nacional y la Guardia Civil, controlan perfectamente este tipo de eventos y saben dónde se pueden producir algún tipo de conflictos como el que se produjo en la sala Dubai. Pero la que no está de vacaciones ni lo va a estar es la inmigración. No para ni por esta fecha. Llegaron otros 46 migrantes a la isla de Gran Canaria la noche de ayer. El quinto cayuco que llega desde la Nochebuena, y ya suman a las 240 personas registradas, 286 en total en las últimas 48 horas. Ya habían llegado 3 cayucos al Hierro y uno a Tenerife, con lo cual 5 en tan solo menos de 48 horas. Así que la inmigración sigue estando presente y seguiremos teniendo que hablar de ella. Lo que es una buena noticia, o por lo menos así debería ser, es que la Policía Canaria está acabando su despliegue y llega ya a las islas de Lanzarote y La Gomera 14 años después de fundarse. Yo lo único que conozco que la Policía Canaria ha servido es para atender al alcalde Dicó ante la huelga encubierta de su policía local el día de San Andrés. No sé para qué sirve la Policía Canaria, pero bueno, ahí está, con mejores sueldos que la Policía Nacional y la Guardia Civil, y con muchísimas menos funciones y competencias. Pero sabemos nosotros que el dinero público no es de nadie, y si se puede gastar para los amigos, mejor que para los enemigos. Las carreteras tinerfeñas superaron este puente los 3 millones de desplazamientos en un día. No soportamos el tráfico que generamos, incluso en vacaciones. Aunque hoy se demuestra una vez más que la TF5 en sentido Santa Cruz, cuando no hay universidad, cuando no hay desplazamiento de alumnos, se afloja un montón. Y si no, vayan hoy a Santa Cruz, que ya les digo yo que desde mi ventana el mar se ve, y se ve también la cola de la TF5. Y lo que es habitual ver ya las luces rojas quietas en la recta de la Victoria, hoy había un tráfico completamente fluido. Espero que no haya ningún incidente que evite que hoy al menos no existan colas. Lo que fue también un éxito fue el concierto de Navidad en Santa Cruz, en la explanada del muelle de la Dársena Pescara, porque trajo a Santa Cruz las mejores bandas sonoras en directo. También se hizo un homenaje importantísimo al fundador de los Sabandeños y exalcalde de La Laguna, Elfidio Alonso, que fue sin duda el momento más emotivo del evento organizado por Puertos de Tenerife. El cierre del tráfico marítimo del Mar Rojo puede generar una posibilidad de negocio, una posibilidad de crecimiento económico a las Islas Canarias al modificar las rutas marítimas y pasar por Canarias, no, al ladito de Canarias. Se están haciendo gestiones para ver si se puede aprovechar este inconveniente económico internacional para beneficiar al archipiélago canario. Tarde van, pero bueno, la intención es buena y puede ser que se consiga que algún dinerillo llegue a Canarias por este inconveniente del tráfico marítimo. La Palma cumple en estos días 2 años desde que se apagó el volcán de Tajogaite, con una reconstrucción y una normalización que no acaba de llegar. Los afectados ven una luz al final del túnel con esto que están hablando ahora de los nuevos fondos públicos aprobados y el decreto para las islas que viene de camino. Se aprobará probablemente mañana en el Consejo de Ministros, una vez más, pero todo esto no es nada nuevo. Además, llevan ya algún tiempo cansados de escuchar una y otra vez titulares de que va a venir dinero, y la reconstrucción de La Palma sigue siendo una incógnita y no se ha vuelto ni de lejos a la normalidad previa a la erupción del volcán, y vamos a cumplir 2 años. El Parlamento de Canarias parece que no tiene mucho que hacer, puesto que se toma unas vacaciones después de un pequeño respiro navideño, porque van a suspender las sesiones hasta el próximo febrero. Coincidiendo con carnavales, volverán a retomarse el periodo de sesiones y estará marcado por el primer debate del estado de la canariedad, de la nacionalidad, que tendrá, a la que se someterá el presidente Clavijo, que por cierto hoy lo tendremos por aquí por los micrófonos de Gente Radio. También estará Antonio Larcoal, que tenemos que preguntarle qué es esto de que los atascos de la TF5 generan problemas de inmunidad. Se lo leí en un artículo en Atlántico hoy y, bueno, me llamó curiosidad. Hoy se lo preguntaremos, que también lo tendremos en la tertulia. Y también ha habido este fin de semana, bueno, en el día de hoy creo que está publicada, se veía ya en estos días anteriores, una entrevista interesantísima del Diario de Avisos a José Miguel Ruano, la mano derecha de Rosa Dávila en el Cabildo de Tenerife, consejero de Presidencia, Administración, Servicio Público, Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, ya digo, del Cabildo Insular de Tenerife. Entre sus declaraciones cabe destacar, pues, una y otra vez llamando la atención de que la Unión Europea concede a Canarias mejor trato diferencial al considerarla una región ultraperiférica, pero que aún a fecha del 2023, ya llegando al 24, no lo hemos logrado con el Estado. Una asignatura pendiente de los distintos gobiernos de Canarias y en el que tendrían que tener el apoyo, y en esto estoy de acuerdo de Ruano, de los cabildos insulares. También defiende que, aunque él sustenta la unidad del Estado español, considera que la asimetría de los Estados autonómicos españoles, bueno, del Estado autonómico español, es una riqueza que se debe cuidar y se debe potenciar. En eso estoy completamente de acuerdo con el señor Ruano, que la riqueza de los Estados autonómicos debe unir y hacer crecer a un país en vez de debilitarla y dividirla. Alarma esta que también encendía el jefe del Estado. El Observatorio Turístico de Canarias presenta un informe sobre la sostenibilidad del turismo durante el año 2023. Una de las grandes claves, y por lo menos se nos ha llenado la boca y los minutos de radio hablando de la sostenibilidad del turismo del 2023 y del 2022 y del 2024. Y es un denominador común que nos acompañará durante muchísimo tiempo. Bueno, pues en este informe, ya digo, del Observatorio Turístico de Canarias, hace unas interesantes conclusiones, entre las que yo destaco que la mayor parte de los canarios ven con satisfacción el desarrollo turístico de Canarias, con lo cual no hay turismofobia ni debemos alarmarnos, aunque el Parlamento está trabajando en la línea de que esto no se vaya a producir nunca, o por lo menos que se produzca de la menor manera posible. Mayoritariamente los canarios ven con buenos ojos el turismo como desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Y también interesante conclusión de que la presión turística, la descarbonización, las aguas residuales y las energías renovables son los grandes retos a los que se debe enfrentar la industria turística en Canarias en los próximos años. Probablemente serán retos que saquen los políticos durante estos próximos 4, es decir, durante esta legislatura. Y en Canarias 7 nos hacen una recapitulación de qué ha pasado en las redes sociales con respecto a la política durante el año 2023. Interesantes conclusiones de las que saca. Siempre es complicado manejarse en redes sociales y los políticos llevan años intentando hacerse un hueco entre los influencers. Es importantísimo estar presente, dicen que no tiene redes sociales, no existen. Política es verdaderamente importante. Y en los últimos años la imagen de los protagonistas ha sido clave, el uso de redes sociales. Hay senadores, hay diputados, hay alcaldes, hay gente ahí debatiendo y usando las redes sociales para difundir sus mensajes. Pero ¿quiénes son los más importantes, los que mejor usan esto? Yo no estoy de acuerdo en los criterios que usa Canarias 7. Pero bueno, si nos llevamos al número de seguidores, es decir, gente que están ahí, fieles seguidores, que ven todas las publicaciones, o por lo menos ahí están apuntados, el number one de los políticos canarios es Alberto Rodríguez, de Drago, concejal de La Laguna. Ya no es nada más que concejal de La Laguna. Y además en la oposición. Pero es el que mayor número de seguidores tiene en Facebook, en X y en Instagram, que son los parámetros por los que se va a medir la influencia de los influencers políticos canarios. En el número 2, pantalla de plata, Ana Orama. La tendremos aquí mañana, si Dios quiere, para hablar de la Navidad y de lo que se avecina durante el año 2024. Y en el número 3, sorprendente, Jonathan Domínguez, el actual viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de Comunicación, entre otros con las redes sociales, que parece que las maneja bien. Si se le dan cuenta, son 3 políticos de origen lagunero, y es curioso, los 3 de Santa Cruz de Tenerife, en concreto de la isla de Tenerife, y son los que, ya digo, acumulan más seguidores en Facebook, X e Instagram. Detrás de estos tres políticos tinerfeños aparecen tres políticos gran canarios: Ángel Víctor Torres, Antonio Hidalgo y Carolina Darías, pero lejos. Y si se fijan ustedes, a pesar de que son unos especialistas en comunicación a través de redes sociales, no aparece ni un solo político en los seis primeros puestos del Partido Socialista Obrero Español de la isla de Tenerife. ¿Por qué será? Igual porque son muchos los que pelean a ver quién es el que tiene más preponderancia, ¿no? A lo mejor no hay una estrategia del partido a nivel insular. Bueno, pues también es sorprendente que el Partido Popular no tenga a nadie, ¿no? A nadie. Y mira que lo intentan, ¿eh? A mí me salen todos los días notificaciones. Su contacto de su agenda tal está presente en TikTok. Por cierto, TikTok están empezando, no han valorado la presencia en TikTok en este informe, simplemente en Facebook, X o Twitter e Instagram. Pero la verdad es que lo del Partido Popular con las redes sociales están en primero de primaria, por no decir que en educación infantil, con respecto a otras formaciones como Coalición Canaria o el PSOE, que sí la trabajan de una manera bastante seria, bastante profesional, obteniendo mejores réditos. Están intentándolo, en ellos están, pero no lo van a conseguir de momento. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, antes de empezar a llamar a nuestros queridos colaboradores, que la mitad de ellos están de vacaciones, pero la otra mitad están deseando de compartir un ratito de radio con nosotros. Así que sepamos qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes en el norte. Las temperaturas subirán alcanzando 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 19 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sureste y al principio en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 26 de noviembre, de diciembre, y coincidiendo con el día de San Esteban, se celebra el Boxing Day. ¿Qué es esto? Pues una tradición que espérense ustedes que no nos llegue a España, todavía no ha llegado, pero ya está afincada en Alemania, Polonia, Países Bajos y los países escandinavos. Y se trata que después del día de Navidad se produce un segundo día de Navidad, tal como este, como el 26 de diciembre. ¿Y para qué? Pues el Boxing Day, o Día de las Cajas, se compromete la gente en pasear con sus regalitos, esta vez no para los familiares y los amigos, sino para las personas con menos recursos. La donación de regalos a los pobres es el día que en Alemania, Polonia, Países Bajos y los países escandinavos se produce desde hace ya muchísimos años, y que en algún momento en España podría llegar, o no. Aquí no somos suficientemente empáticos. Bueno, ¿y qué decirles? Porque aparte de San Esteban, también se celebran dos santos más: Eutimio y Dionisio. Felicidades a todos ellos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, en Navidad. Navidad.
Bueno, pues como viene siendo habitual todos los martes, y hoy es martes, buenos días, don Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días.
¿Qué tal esa noche buena? ¿Qué tal esa Navidad?
Bueno, todo dentro de un orden.
¿Ninguna sorpresa?
Ordenadito, ¿eh?
¿Ninguna sorpresa?
No, a nivel de lo que conlleva la
actividad familiar perfecta.
Todos los días, sorpresas siempre hay en la vida política, en la vida social, siempre hay sorpresas. Si no, sería esto muy aburrido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Escúchame, ¿qué te pareció el discurso del rey?
Hombre, el discurso del rey yo creo que está en su línea, debido a los acontecimientos que se están sucediendo, pues bueno, es lo menos que puede decir, ¿no? Que todo tiene que hacerse dentro de la Constitución. Me imagino que los que contestan un poco el discurso dirán que sí, que bueno, que todo se va a hacer dentro de la Constitución, harán los enjuagues o no enjuagues que sean necesarios y suficientes para conseguir proyectos políticos, pero lo que sí está claro, vamos a ver, lo que sí está claro es que el título octavo de la Constitución, que es el que está propiciando sinsabores y desavenencias en los territorios que componen el Estado español, necesita una modificación. Hasta que eso no llegue, estaremos siempre en la misma dinámica del estira y encoge. Y de la misma manera que en España han habido 8 constituciones, empezó la primera con el Estatuto de Bayona de Napoleón, que nombró el presidente del gobierno a su hermano José Botella. Hasta esta han habido 7 constituciones, o 8, no tendría que afinar, pero bueno, todas obedecen a que las circunstancias sociales y políticas exigían un cambio de la constitución, no a lo mejor una nueva constitución, porque si estamos en una monarquía parlamentaria, no una nueva constitución, pero sí todo aquello que está produciendo problemas, que está motivando rencores, que están otros esperando a ver qué pasa con ese territorio, porque el mío también va por ahí. Todo eso está creando una tensión solapada que puede estallar en cualquier momento y puede complicar la gobernabilidad, simplemente la gobernabilidad. Entonces, cuando hay que adelantarse un poco a los acontecimientos, y en realidad quien tiene que afrontar esa competencia, vamos a llamarlo así, son los políticos tienen que tener las luces largas y no ver las cositas al día siguiente, lo que puede pasar pasado mañana. Entonces está aconteciendo fenómenos muy desagradables que para los nacionalistas no nos va mal, porque el camino que tiene que recorrer un nacionalismo es la construcción nacional de su territorio, pues lo está consiguiendo. Uno lo consiguió en su momento con las lanzas y los arcabuces, como fue el nacionalismo español, pues llamarlo de alguna manera, y otros lo están consiguiendo a través de la presión que están ejerciendo por un poder que tienen con los votos. Entonces ellos están en su ley y efectivamente no tienen más remedio que adecuar algo parecido a que no se está modificando la Constitución, sino que lo que se va a hacer está dentro de la Constitución. Entonces, vamos a darle un poquitito de categoría política a lo que exigen los territorios, porque si lo exigen y están también en su ley, pues todo eso hay que ordenarlo. Y para ordenarlo, los políticos tienen que ser políticos, adelantarse a los acontecimientos y no acantonarse en lo que está ahí para tirarse los trastos unos a los otros. Yo soy más, tú eres menos. No, eso no es un país que avanza, no es un país democrático, es un país, a veces tengo que recurrir a lo que dijo don Antonio Machado, somos un país de charanga y pandereta. Entonces hay que mover ese título, hay que moverlo, hay que organizar de otra forma el Estado, que dé satisfacción a todo el mundo, no que ahora salgan unos territorios, muy bien, estupendo, hemos coaccionado por la vía de los votos al Estado español, al gobierno. Hemos conseguido esto, esto y esto. Y los otros que están en las mismas circunstancias o peores circunstancias como nosotros, que tenemos una historia más comprometida que todos ellos, nos ponemos a decir los modos de una historia mal contada. Y nosotros, porque tenemos un carácter así, yo no sé por qué, hasta cierto punto complaciente con las circunstancias, pero tú imagínate que sea todo lo contrario, el cacao se podría organizar aquí. ¿Por qué? Porque allí sí y aquí no. Entonces, todos los territorios tienen que tener las mismas preventas, las mismas circunstancias, cada uno con sus peculiaridades singulares y con sus estructuras económicas, si las tienen propiamente específicas, pero que uno salga airoso, con el pecho henchido de gozo porque ha coaccionado a un gobierno, y otros estemos todavía en el patio de butaca de este gran teatro de la política española, pues me parece que eso no tiene cabida en el mundo moderno y en la política moderna. Estamos haciendo política de retranqueo, de mirar en vez de hacia adelante, hacia atrás, tirar hacia atrás, porque no nos movemos, y esperar que ese retranqueo sea satisfactorio y no. Y luego se quejan también paralelamente al discurso del rey, se quejan también del aumento de los fascismos, el aumento de la extrema derecha, pero no hablan nunca de la extrema izquierda, no hablan nunca de los nacionalismos, pero todos esos movimientos que se crean, esas ideologías que aparecen, no aparecen por sí solas ni por generación espontánea. Aparecen porque los que están gobernando son incapaces de dar satisfacciones sociales a la sociedad que tienen que gobernar. Si el paro aumenta, si la violencia en las calles aumenta, si la violencia en las instituciones aumenta, porque hay unos que mandan más que otros, aún no teniendo el suficiente poder, y es la violencia la que está soterrada, es la espada de Damocles la que está pendiente de si haces esto, si haces lo otro. No, no. Todas estas cosas tienen que encarrilarse por otro camino. Y si no se encarrilan por otro camino, repasemos la historia. ¿Por qué vino el fascismo en Italia? ¿Por qué vino el fascismo en España? Porque sí, porque había un desastre de gobiernos, había un paro tremendo, un hambre tremenda. Y el hambre, en el fondo, es lo que mueve el mundo. Una persona con hambre, con el estómago vacío, es capaz de lo que sea. Entonces, cuidemos todas esas cositas que estamos criticando, porque son producto de la ineficacia y de las luces cortas con que se están gobernando los países. Eso es histórico, no tiene vuelta de hoja.
Yo estoy de acuerdo contigo, sí, totalmente y absolutamente. Que las derivas de gobiernos de izquierdas que no miran por el interés general, sino por el interés de cada uno de los miembros de esos gobiernos, pues lleva a una situación donde es un caldo de cultivo para una radicalización del discurso de la oposición. Y aparecen, vamos, en España parece que va aflojándose un poco lo que se había inflado el globo de la ultraderecha, ¿no? Pero los radicalismos llevan a eso, a contrapesos de balanza de poder, donde si uno se va muy a la izquierda, otro peina muy a la derecha. Y eso es peligroso.
Eso siempre ha sido así. Yo siempre en un relato del libro este de Joly, que escribió un escritor francés, que escribió Diálogos en el infierno de Montesquieu y Maquiavelo. Montesquieu, el hombre de las leyes, el hombre de la democracia, y Maquiavelo, el hombre suspicaz, con la mirada torva, pendiente de hacer la maldad, pero que no parezca. Cuando en este diálogo Montesquieu le dice todos los valores que tiene la democracia, dice, oye amigo, con todo eso, yo voy a ser el mejor dictador del mundo sin parecerlo.
Bueno, ¿y qué te parece este nuevo proyecto de ley que se nos avecina, que parece que está pasando sin pena ni gloria, pero que tiene un trasfondo importante también político, que es el tema de despenalizar nuevas cosas en el Código Penal español? Ya se despenalizó el tema que nos pidieron los independentistas catalanes hace unos meses, y ahora vienen de camino por las injurias a la corona y alguna otra cosa que a algunas les molesta mucho. Y desde luego lo que a mí me parece es que si se abre la cajita de despenalizar, hay que despenalizar en todos los sentidos, ¿no? Y garantizando, pues, que las religiones a las que se vayan a atacar sean todas o que no se ataque a ninguna, ¿no? ¿Qué te parece este nuevo debate que se nos avecina interesante? A mí me lo parece.
Bueno, vamos a ver cómo cuando se abre el escenario en toda su intensidad y en toda su claridad, si uno puede opinar. Hombre, todo lo que sea despenalizar
está bien.
Siempre es bueno.
A mí me suena bien, ¿verdad? Despenalizar suena bien.
¿Cómo?
Que despenalizar es una palabra que suena bien. Quitar pena a algunas cosas que ya son bastante obsoletas está bien. El problema es dónde está el límite. ¿Hasta qué vamos a qué cosas vamos a permitir y qué cosas
ahí
no?
Ahí tiene que intervenir, Diego, más que el político, más que el asesor. Tienen que intervenir aquellos que puedan entender de conductas humanas, que puedan entender de una ética de la responsabilidad. No puede ser un elaborar una propuesta de ley o una ley de despenalización así a bote pronto, que aparece significadamente pues bien, entretenida, provechosa, pero eso me da la sensación que tiene que tener una profundidad mucho más de los 2 metros debajo de la superficie. Hay que ver bien las repercusiones que eso tiene y si efectivamente da satisfacción a la sociedad, porque si vemos que está en una dirección parcelaria y por una motivación política que hay que ampararla de alguna forma, pues entonces eso es un fraude, ¿no? Eso es una especie de engaño que se hace, como muchas cosas que se hacen a la sociedad, y los políticos creen que efectivamente lo están haciendo bien. Todo el mundo cree que lo está haciendo bien. Yo pocos políticos veo que confiesen, sacan el harakiri, saquen la tripa, no la tripa propiamente dicha, sino la tripa de sus intenciones, de sus propuestas, de sus proyectos. Yo no sé si aquí el otro día estuve oyendo hablando a un nacionalista catalán y decía: oye, aquello me sorprendió a mí. Dice, vamos a ver, nosotros tenemos un proyecto. No convencerá a aquellos que están en contra del nacionalismo, pero tenemos un proyecto, que es la construcción de una nación y dotarla de los ropajes de un Estado, que eso lleva su tiempo. Yo no sé si aquí en Canarias tenemos proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político de Canarias? Tú lo sabes. Pregúntese mañana al clavijo si va por ahí. Se lo tiene claro. Pero claro. No, no... en palabritas que se las lleva al viento, porque si son esas mismas palabritas, son las mismas de siempre. ¿Cuál es el proyecto de Canarias? ¿Canarias quiere ser una nación? ¿Es una nación? Canarias no es una nación. ¿Quiere ser una nación? ¿Cómo lo va usted a conseguir? ¿Qué referencias y qué caminos hay que transitar para llegar a eso? Y una vez que se consiga eso, que no quiere decir gran cosa, Cataluña es una nación, muy bien, eso no quiere decir nada. Pero es un punto de partida para seguir avanzando en la construcción de un territorio que se tiene que consolidar con los ropajes de un Estado. Ya lo dijo Hegel, lo dijo perfectamente. Cuando los territorios se constituyen en nación, no quiere decir nada, porque el camino para llegar al Estado es largo, tedioso, de altibajos, no es de hoy para mañana. A lo mejor tardará un siglo o tardará menos, pero el proyecto es el proyecto. Yo quisiera saber, como nacionalista, qué proyecto hay aquí en Canarias, porque a veces yo oigo hablar al gobierno, no, al señor Clavijo, somos isla, somos nación, somos nacionalidad. Nacionalidad, nación, un lío semántico y un lío conceptual. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Yo lo tengo claro, como soy nacionalista y lo tengo claro. Entonces los que son nacionalistas consecuentes tienen que tener claro qué proyecto debe ser el de Canarias.
Yo creo que si lo tuvieran claro, les sería más sencillo explicárselo a los políticos nacionales o a los funcionarios nacionales, que Ruano se queja de que lleva mucho tiempo explicando la canariedad. En Europa lo entiende muy claro porque es una RUP y hay más RUP, pero que a nivel nacional, en el Estado español, no han sido capaces de explicar las diferencias de Canarias.
Porque no hay explicadores, porque no interesa que hayan explicadores. Por llamarlos de alguna manera a los protagonistas de este asunto. Entonces, porque los catalanes lo explican claro, lo explican con gestos, lo explican con acciones políticas y lo explican con presiones. Y todo el mundo lo entiende. Aquí a veces ejercemos presión en algunos momentos, como hemos ejercido, pero hemos tenido verdaderos problemas complicados aquí, desde el incendio de La Palma hasta, bueno, vamos a enumerar cuestiones históricas y no acabamos. Y es una no es una conducta de un territorio que tiene un proyecto político y que hay cuestiones que se están sucediendo que eso va a dinamitar y va a minorar el proyecto político de un territorio que se considera nación. No hablemos de lo que hablamos el otro día de las aguas y las zonas marítimas, eso hay pasividad total, ahí se traga todo lo que se tenga que tragar. ¿Por qué? Porque no hay que molestar, porque si no, no llegan los dineros suficientes. Pues a veces sería mejor equilibrar los dineros que tienen que llegar, pero equilibrarlos también con la palabra y con la acción política. Aquí no estamos hablando de independencia, ni estamos hablando de nada extraño. Estamos hablando de un proyecto que se tiene y se debe de tener para una tierra como esta, que necesita un proyecto político, sobre todo desde el punto de vista nacionalista. Y yo quisiera saber cuál tiene Coalición Canaria y Nueva Canaria, que antes era partidario de la autodeterminación, ahora se enfada con los que son autodeterministas. O sea, ahora hablan de la canariedad. Vamos a ver, la canariedad es un tema comercial, la canariedad no es un tema político, es un tema social, vamos a llamarlo así. O sea, hay un deambular de conceptos nuevos, remozados, otros que se tenían como fundamentales, que ya se han brillado. No. Tú hablas con un vasco nacionalista, hablas con un catalán nacionalista, y no hay quien los baje de su concepción que tienen sobre su territorio. Y por eso van. ¿Qué quiere decir eso? ¿Independencia? No. Otra forma de entender un territorio que tiene sus prerrogativas, pero para eso hay que tener un proyecto. Y aquí no lo tenemos. Y si lo tienen, que me lo digan, a ver si yo lo logro entender. Y que se lo digan a todo el mundo aquí en Canarias. A ver si logran entender qué proyecto nacionalista tienen los nacionalistas, los que se dicen que son nacionalistas, para esta tierra. Es una tierra muy complicada, que cada día se está complicando más. La tierra ya no tiene carreteras. Tú ves las carreteras de esta isla, por ejemplo. ¿Tú ves el asfalto?
Bueno, hay más coches, hay más coches que carreteras. Se han batido récords este fin de semana, 3 millones de desplazamientos.
Yo no veo más que coches, camiones, guaguas, pero la carretera no la veo. La imagino.
Es cierto, ¿no? Es un problema de que además los desplazamientos cortos son masivos en esta fecha, ¿no?
Mira, ahora mismo, perdona, Diego, ahora mismo hay un grave problema, tanto rollo con el reglamento este de la migración, que al final parece ser que va por este camino. Entonces, Los países que son receptores de migrantes, entre ellos España, Grecia, Italia, esos países tienen un cupo de migrantes, pero tienen que repartir, cuando hay exceso de personas que exceden ese cupo, entre el resto de los países europeos que se dice que son solidarios. Pues muy bien. Cuando se exceda el cupo, por ejemplo, en una isla, vamos a poner la Isla del Hierro, el cupo es de 50, pero tenemos 80, tenemos que ir a Italia, tenemos que ir a Polonia y tenemos que ir a Hungría y decirle, bueno, del cupo que tienen ustedes ahí, para mi tierra, para la Isla del Hierro, son 20. Dice, yo eso lo cambio por dinerito, yo le doy a ustedes 20.000 euros por cada uno y se los quedan ahí. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues no sé por qué, que no me sorprende.
¿Eh? ¿Y a ti, tú has oído algo?
No, pero...
¿Tú has oído algún comentario de enjundia? No el comentario que estamos haciendo nosotros, que mañana las palabras se las lleva el viento. Un comentario político. Sí, yo lo oí a la señora diputada hablarlo, ¿qué es eso? Pero las cosas aquí no... Es decir, ¿qué es eso? Ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tomadura de pelo es esa? ¿Cómo se acepta eso? Aparte siendo, hasta hace bien poquito, el presidente del gobierno, el que cuestionaba y el que decidía y el que proponía cuestiones en la Unión Europea, Sánchez. Y aquí no pasa nada, y tiene ahí su mano derecha, que es don Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, muy bien, Política Territorial, pues que desarrolle su actividad política.
En los territorios.
Territorial.
La política de los territorios. Pues, ¿qué te digo, Jesús? Que pase usted...
Mira, espera que te digo la última en dos palabras. En dos palabras. Todos los años pasa lo mismo cuando llegan. No, los enfermos tirados en urgencias, en todos los hospitales de Canarias, esperando 12 horas a que sean atendidos, mal situados en camillas y a veces en sillas de ruedas. Esos enfermos vienen en ambulancias, y resulta que las ambulancias que trasladan los pueblos, los enfermos de los pueblos a los hospitales, no pueden vaciar, vamos a llamarlo así, el enfermo dentro del hospital. Porque lo único que pueden hacer, a veces sí, para aumentar el cupo de los que están en urgencia y facilitarles las camillas, porque no tienen camillas. Entonces, un enfermo de ese pueblo o de los aledaños que tiene que ser trasladado al hospital, tiene que esperar a veces hasta 18 horas con una enfermedad, a lo mejor con una dolencia que puede aguantar 3 o 4 horas para llegar a los hospitales. La conclusión que yo saco, que si antes tenías satisfacción para llegar a un hospital porque te van a tratar, ahora tienes hasta temor de llegar a un hospital porque no es que te van a tratar, es que no te van a ver, porque no hay tiempo, y no hay tiempo ni lugar. Y la consejera dice, no, es que hay un pico de calima, un pico de gripe. Oiga, el anterior consejero, el mismo cuento. El anterior, el mismo cuento. No, usted no me justifique su mala gestión con que usted no haga la suficiente prevención sabiendo que va a haber el pico, y su función es averiguar cómo lo puede solucionar y no tratarnos a la gente que es enferma. Bueno, ya es el pico y se quedan tan tranquilos. Esa es la gestión sanitaria. Pues muy bien, pues viva la gestión sanitaria.
En el tiempo que lleva este gobierno no ha habido ninguna modificación sustancial sobre el tema de la gestión sanitaria, más que el nuevo director del Hospital Universitario de Canarias y la polémica que se suscitó por su poca cualificación o teórica cualificación. Pero el problema de las urgencias, a pesar de que ya el COVID no nos inunda como nos inundaba hace un par de años, sigue siendo como era hace tres, que es que en esta época del año se colapsa.
Las urgencias en los hospitales están saturados, y tenemos el mismo habitáculo sanitario del año anterior y del otro, y el pretexto y la justificación de todo eso es que es el pico. Si usted es un político y está metido en el ámbito de la sanidad, sabe que va a haber un pico. ¿El año que viene va a haber un pico? Pues prevenga, ponga las soluciones, si es político, porque para eso está. Para eso está, para prever y para solucionar, no para quejarse. Para quejarse estamos los enfermos. estamos los enfermos, los enfermos nos quejamos, los políticos no se quejan, no deben de quejarse, deben de solucionar, y si no tienen dinero para solucionarse, ¿por qué no se lo dan y se lo tienen que dar? Que se cabreen o que dimitan, pero aquí el único que está obligado a quejarse es el enfermo, no ellos.
Pues don Jesús, nos quejamos los que vamos para el hospital, porque sí es verdad que siguen estando las urgencias saturadas y sobrecargadas independientemente del COVID. Volvemos otra vez a la normalidad previa al COVID, que es que la urgencia en esta época del año está bloqueada. ¡Feliz Año Nuevo!
Bueno, igualmente.
Un abrazo, hasta el año que viene.
Adiós, un abrazo.
Gente Radio.
Bueno, pues ya son las 8:26, momento de saludar a nuestro querido comentarista de los lunes, que hemos pasado esta semana los martes, porque el lunes no pudimos hablar con él, que era Navidad. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Contento de saludarte.
Yo también, hombre.
Por cierto, qué buen rato pasamos el viernes, ¿eh?
Sí, muy bien.
Cortito, pero como decía Quevedo, López de Vega. Cortito sí, Quevedo, pues es bueno, ¿no?
Pensé que Quevedo, el cantante canario.
Oye, chacho, vaya tío, tiene las listas de éxitos copadas, ¿eh?
Sí, pero bueno, el éxito, tú sabes, también va por casas, por familia y por gustos, ¿no? O sea,
¿a ti no te gusta Quevedo? ¿No te gusta Quevedo?
No.
¿No te gusta nada?
No, me gusta poco, o sea, como amante de la música me gusta lo suficiente, pero que tampoco es algo que me vuelva loco, no. Tampoco le canta cosas que a mí me identifiquen, ¿no? O sea,
también es verdad. Yo es que ayer estuve revisando las canciones más escuchadas en España, en Europa, en el mundo, las reproducciones de Spotify, las de YouTube, tal, y es flipante la lista de los 40 principales. Y estuve viendo todas las listas del año 2023 para seleccionar las canciones más escuchadas, ¿no? Entonces, claro, a mí me afecta mi gustillo, y algunas que puedo escuchar y otras que se me hacen muy cuesta arriba. Y de Quevedo había 4 o 5, ¿eh? Estaba el Bizarrap 52, estaba el Columbia, estaba la Playa del Inglés, había 4 o 5 y colaboraciones con un montón de gente, ¿no?
Bueno, pero eso ahora mismo es la tendencia, es hay algunos vídeos en las redes, ¿no? Que eso es maravilloso, que te ponen contraste, ¿no? De determinados estilos, y a mí hay uno que me hace mucha gracia, que es, claro, grandes cantantes de siempre o de ahora incluso, ¿no? Y los comparas con el cantante de reggaetón y bueno, pues ahí tienes una propuesta interesante. Yo no lo rechazo, así de plano, ni mucho menos, sino que bueno, que son cosas en las que yo no me detengo, no me paro a escuchar mucho. Pues entonces, aunque sé que están ahí y que gustan, ¿no? Está claro.
Entonces no te voy a poder dedicar ninguna canción esta semana, como hago habitualmente, que te corto para decir, te vamos a poner la primera pausa musical. Pues te voy a decir las que he seleccionado. He seleccionado 8, Y con valoraciones objetivas, valorando listas de 40 principales, listas de Spotify de reproducciones y tal, aunque después al final he hecho yo algunas modificaciones, esta que no puede ser, esta no la trago yo, y yo a mí me gusta escuchar la música que ponemos. Mira, en el number one, Manuel Turizo con La Bachata. En el number two, Shakira con Bizarrap, el estudio 53. En el number three, Miley Cyrus con Flowers. En el 4, otra vez Karol G con Shakira, el TQG. Después, Noche Chentera de Vico. Y después, no puedes evitar, a Quevedo con Lola Índigo, el tonto. Sebastián Yatra con Manuel Turizo, el vagabundo. Y Aitana y San Giovanni con Mariposa. Esas son las 8 que he elegido yo y espero que sea del gusto de todos nuestros oyentes. Ya sé que del tuyo poco.
No, la verdad que poquito. Muy poco. Pero bueno, pero están ahí.
Ese es el nivel de la música actual. Ese es el nivel de la música actual.
Pero que si nos vamos a las listas de los años 80 a los años 70, pasaba lo mismo. Quizás esas listas, pues en el momento no eran tan entendidas. Aunque claro, yo tengo, digamos, la memoria que en otras épocas las listas estaban precedidas de una cierta calidad y de, bueno, de otros argumentos. Los de hoy son igual de válidos y ahí están para quien los escuche. Yo estoy abonado a las novedades del Spotify en ese sentido. O sea, sigo un, no sé cómo se llama ahí, sería un enlace, ¿no? De lo que son las Y la verdad que el mundo depende de lo que tú escuches o lo que tú pongas como seguidores de, de tus estilos, cada fin de cada viernes se estrenan muchas músicas nuevas, y no solo nuevas en ese sentido y en ese ámbito comercial, ¿no? Hay muchos músicos, sigue habiendo grandes figuras de la música que siguen componiendo, pues desde Sting hasta quien sea. Lo que pasa es que, hombre, las notas hoy en día están, digamos, la inmediatez de la música hoy en día está en determinados estilos, ¿no? Más en lo urbano, más en lo próximo al reggaetón, y está muy bien, pero oye, que si tú eres una persona con un gusto amplio, te das cuenta que cada semana, que cada mes, se estrenan cosas muy interesantes, y no solo en este ámbito que nos llevan las emisoras comerciales o los ámbitos comerciales de la música, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi, no recuerdo el nombre, pero una cantante catalana, una persona con mucha, dedicación a esto de la música, que a mí me gustó, y fíjate, la vi más en el pasado que en el presente, pero a veces hay que escuchar ese tipo de voces para que se te refresque, ¿no? Un poco también el gusto por la música. Pero bueno, la música, como en todo, va por gustos, y bien hecha está cualquier tipo de música, ¿no? Eso desde luego. Lo que no haré nunca es rechazar yo por manía la música, ¿no? Detrás de cada creación siempre hay una intención, y hay que respetarlo, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Y que ha habido tiempos mejores, probablemente, pero quizás hoy en día, por la inmediatez, también nos estamos perdiendo buenas cosas que se están haciendo por ahí, o solo nos dedicamos a lo que determinados medios de difusión se dedican, y ese probablemente sea el problema. Hay mucha música buena todavía, ¿eh?
Hay mucha música buena, sí, señor. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho la música y hay mucha música buena. Pasa que, claro, las listas que tienes que comprobar o que chequear para hacer una lista más o menos seria, hay cosas como las mejores canciones de TikTok. Aparecen fenómenos musicales, no sé si lo conocerás, yo no me he negado a ponerlo porque me parece que es de las cosas más raras que he visto este año. El amigo Íñigo Quintero, con la canción dedicada a Dios que la hicieron viral, el Si tú no estás, o Si no estás, o algo así. ¿La conoces la canción?
No.
Es que pasan cosas con las redes que a veces dice uno, pero esto es que estamos las cabezas llenas de ese ring, ¿o qué nos pasa? Hay canciones de TikTok que de verdad las hacen virales porque las ponen en los vídeos que hacen la gente.
Claro, pero por eso.
Y se hacen virales las canciones.
Porque hay una posibilidad de recurrir a muchas fuentes, ¿no? Y eso también es importante. Y también se trivializa demasiado, ¿sabes? Se va también a lo sencillo. Mira, el de las últimas novedades, por ejemplo, del Spotify. Por aquí a mí me ha entrado una de Braulio. Qué curioso, ¿eh? Cantante canario.
Explica quién es Braulio, porque claro, José Vélez se conoce, pero Braulio a veces de la época de José Vélez también.
Braulio es una estrella. O sea, Braulio ya tiene una edad.
Y ganó un concurso de Televisión Nacional, así se destapó Braulio, ¿no? Ganó gente joven o una cosa así.
Es un cantante
bestial.
De toda la vida.
Además tiene un bozarrón que no veas.
Tremendo, y grandes composiciones. Tiene una canción dedicada a Tenerife, que si alguien no la ha oído, porque claro, igual nos estamos dirigiendo a gente joven y no tan viejunos como tú y como yo.
Braulio es de la época de Chago Melián, o incluso un poquito antes, ¿no?
Es por ahí, sí.
Es coetáneo de Chago.
Un poco antes, ¿eh? Pero los dos son perfiles muy diferentes, pero muy parecidos a la vez, ¿no?
Braulio Gran Canario.
Pero una proyección nacional e internacional más que la de Chago. Chago no tuvo esa proyección porque prácticamente no quiso. Se conformó con esta tierra, con ese otro horizonte más lejano que era Hawái, porque sabes que sí. Chago está casado con una hawaiana y siente pasión por ese archipiélago también. Y él ha preferido, pues bueno, quedarse en las islas y ser universal, nada más y nada menos que de ocho islas, que tampoco está nada mal. Y Braulio es una figura mundial, ¿no? Que todavía por Latinoamérica.
¿Y te salió una novedad porque le hicieron una versión rap o hip hop o algo de?
No, yo creo que es una reedición de uno de los viejos temas de Braulio, ¿no? Que ya llamaba me llama bastante la atención, pero creo que te encuentras. Yo echando una vistazo a lo que es mi Spotify, ¿no? Por ejemplo, mira, veo por aquí el canijo de Jerez.
Vamos. Buen tío, el canijo de Jerez tiene que ser un máquina.
Cuidado, y el tomatito, ¿eh?
Ah, ¿te gusta el flamenquito? El tomatito
con Camarón de la Isla, que ha sacado una nueva versión maravillosa. O sea, Juanes, ¿vale? Yo qué sé, a ver, voy viendo cosas por aquí. Yo qué sé.
El porno, elimínalo, Tachi. El porno no lo comete.
No, es que tengo muchas cosas de IA y no me voy a perder. Mira, el hijo de Bob Marley, Ziggy Marley. Hay muchas cosas, ¿sabes?
Te define como le enseñas el Spotify tuyo a una persona, te hace un check-in de personalidad total. Oye, que se nos va hablando de música y yo quería preguntarte qué te parece la buena noticia de que la Policía Canaria ya se va a desplegar por todas las islas. Llega Lanzarote y La Gomera, casi 14 años después de su veneración.
Han tardado casi 15 años en hacer ese despliegue, y la verdad es que ha sido bastante tímido el despliegue de la Policía Canaria, ¿eh?
Y caro, tímido y caro.
Muy tímido y muy de apoyo a las policías locales, a municipios que están pasando por dificultades, que son la mayor parte de ellos.
Sí, ha sido, lo he comentado, en ICO ha hecho una labor estupenda en estas últimas semanas.
Y Portacoronte ha ayudado mucho también a la hora de tener presencia y dar la sensación de que hay algo más de seguridad en sitios donde apenas hay presencia policial, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un buen, digamos...
Es una buena noticia, ¿no?
Para la seguridad, ¿no?
Ahora hay que llenarla de contenido.
Sí, evidentemente, y de formación y de preparación para los futuros agentes. Ya que la tenemos, ¿no? Y nos cuesta lo que nos cuesta y nos puede costar lo que nos puede costar bien dotada, creo que llega el momento en el que también la Policía Autonómica tenga la implantación que realmente se merece, porque en el fondo... yo no sé, yo tengo esa sensación, ¿no? Que la sociedad se la percibe como una fuerza de seguridad menor, ¿no? La policía municipal está ahí desde siempre, la nacional también lo está, se ha adaptado a los tiempos, igual que la Guardia Civil, se han ido modernizando, han ido, ¿no?, adaptándose y han ido con la evolución también de la delincuencia y van cada día dotándose de mejores resultados, porque tenemos una muy buena policía en este país, ¿eh? Aunque parezca que no, y en Tenerife algunas comisarías tienen unos resultados maravillosos, ¿no? Pues la Policía Canaria quizás necesita un poquito más de proximidad, un poquito más de presencia, pero por rotación, ¿no? Porque siempre ha estado ahí como una especie de obligación en su momento, ¿no? Que se propone, que se pone en funcionamiento, pero que luego al final daba la sensación de ser un proyecto a medio camino. Hombre, en las Islas Menores, desde luego, podrán hacer también ese papel de contribuir a otras ayudas y a otra asistencia en materia de seguridad. Eso es bastante interesante, ¿no?
Lo que es interesante es que le digan las competencias, porque ya hay un bastante follón entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, que a veces no saben a quién recurrir. Los protocolos de seguridad son bastante raros. Este fin de semana, que he tenido yo una cachita curiosa, si tú ves cómo hay que trasladar a un preso de un municipio como el Puerto La Cruz a la cárcel de Esperanzado, después de haber sido sentenciado en un juicio rápido de violencia, te mueres de la risa. Es decir, no se puede dar más vuelta con una persona en un coche de policía.
Ya, pero ¿y eso por qué?
Porque la Guardia Civil es la que lleva a los presos a la cárcel. La Guardia Civil, claro, no tiene por qué tener detenido, y que lo trasladan al juzgado, del juzgado al cuartel. Y esto sin tener en cuenta la policía local, que también si te toca la policía local y tienes que retener, es un disparate. Yo fíjate tú, cuando habló Paulino Rivero de la Policía Canaria, yo entendía que iban a hacer una unificación de las policías locales para cubrir esas necesidades que tenían muchos ayuntamientos pequeños y las dificultades que tenían de renovar esas plazas, que todos los ayuntamientos tienen problemas, tú sabes, ¿no? Si tiene que haber 24 policías y hay 14, tiene que haber 36 y hay 12. Es decir, siempre hay carencia de renovar de las plantillas de las policías, ¿no? Pero sin embargo, pues yo no tengo claro todavía si hay una política clara con respecto a los cometidos y las competencias de la Policía Canaria, si realmente viene a llenar el hueco que las policías locales de municipios pequeños tienen ya actualmente.
En parte a eso me refería yo, ¿no? A la falta de claridad o de conocimiento que tenemos socialmente de cuál es el papel de la Policía Canaria.
14 años después ya va siendo hora que se enteren, ¿no? ¿Quieren explicar qué es Canaria en el Estado y llevan 14 años sin explicar a los canarios qué es la Policía Canaria?
Exacto. No lo tenemos muy claro, ¿no? Porque a veces yo a veces veo a la Policía Canaria en algún control, alguna historia, y digo, no, ¿y qué competencia tiene esta gente para esto, no? En drogas, en esto, lo otro, ¿no? Uno no sabe muy bien, hombre. Yo creo que todos sabemos perfectamente, más o menos, el ámbito de competencial que tiene la policía
local.
La catalana, ¿no?
Ah, los Mossos, los Mossos la tienen todas. No hay policía, no hay guardia civil, están allí.
Es una policía, exacto, una policía con muchísimas competencias, ¿no? La policía vasca también, la chancha también, sabemos más o menos que tiene un amplio margen de maniobra legal en la que intervenir. Pero la Canaria a veces nos da la sensación de que es algo que está como muy limitadito, ¿no? Como que no tiene, porque fue creada y no fue luego desarrollada como realmente todos esperábamos. Pero bueno, yo les deseo a toda esta gente que se está formando, que tiene la esperanza de formar parte de ese cuerpo, de que poco a poco se le vaya dotando de mejores herramientas, pues para estar un poco más seguro por aquí. Sería interesante, no sé, se me ocurre, ni porque les digo, desconozco en profundidad cuál es su marco de competencia, pero hombre, que tuviese un papel también más relevante en materia turística, ¿no? En materia ambiental, en otras materias que quizás las policías locales, por falta de dotación, no tienen, y ahí sería muy interesante pues una mayor presencia también en los municipios, no lo sé.
En los parques nacionales, es que hay muchas cosas, pasa que es que el vacío de seguridad, bueno, vacío de seguridad no, el encaje de las distintas fuerzas de seguridad en este país cada día es más complicado, ¿eh?
Sí, es complicado, claro, muy complicado.
Pero bueno, hay que definir competencia. Y a mí la policía autonómica me parecía. Oye, ¿qué le deseas para acabar? ¿Qué le deseas para el 2024? Que ya no nos hablamos hasta el año que viene.
Ah, no, se nos van las semanas, ¿verdad? Pues que no sea como el 23 y el 22 y el 21 y el 20. ¿No?
Vale. Entonces que nos veamos todos los viernes con un vaso de vino y un cacho pollo de conejo frito delante.
Exacto, que podamos hablar libremente y ser felices y que estemos viviendo en una tierra que en el fondo tenga más oportunidades, que no haya gente con la piel tan fina, que el 2024 pues que nos aporte lo mejor a cada uno y que cada uno de nosotros aportemos lo mejor. Yo tengo cierta esperanza en ese tipo de cosas, soy medio ñoño para eso, ¿no? Y a veces, pues bueno, idealizo las cosas y pienso en un futuro mejor. Bueno, y el 24 como futuro, a corto plazo, que ya no nos queda mucho, nos queda menos de una semana para que llegue, pues evidentemente sea mucho mejor para esta casa, que nos sigamos escuchando y que nos sigamos compartiendo nuestras opiniones y nuestras ideas y nuestros anhelos y nuestras esperanzas y poco más, y que la música del 2024 sea un poquito mejor.
Oye, escúchame, que ya tenemos una buena noticia, que el año 2024 es bisiesto, así que tenemos un día más, así que empezamos con el pie derecho, macho, un día más.
Esperemos que no sea un día más para fastidiar al prójimo, ¿no? Sino que sea un día más para que las cosas vayan mejor,
para echarnos un cacho pollo frito, que el siguiente ya sabes tú dónde va a ser, un pollo al ajillo bueno, como Dios manda. Señor Tachi Izquierdo, pase solo usted muy bien.
Un abrazo para ti, un abrazo para José también por ese trabajo que hacen a diario, que es un trabajo inmenso y que no se sabe nunca muy bien lo que hay detrás, pero hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio, y yo les invito a que sigan pues siguiendo esta casa, que todos los días tiene ese compromiso de rigor y de compromiso con la democracia en el fondo, ¿no? Y aquí la diversidad en las opiniones son un auténtico ejemplo. Un abrazo, Tachi. Y en breve nos echamos el vaso vino entonces.
Muchas gracias, señor. Feliz año nuevo.
Venga, gracias a todos.
Primera pausa musical, Karol G y Shakira. TQG. Disfruten, que esta me gusta.
La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé. ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito. La vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que
shows, ni party ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota.
Una vez que fue, no pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito.
Shakira, Shakira.
Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me llueve ni quiere volver ya. Supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito.
I'll be on the drums.
Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo, bebé.
Te cómeme, pero te coge.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya estamos aquí en la trinchera de mi querido amigo Pedro González. Muy buenos días.
Buenos días.
La trinchera hay que dulcificarla porque cómo se está poniendo la política, ¿eh? Ya nos falta meternos manos como los turcos o los iraquíes o los nicaragüenses, porque Ortega Smith casi lo consigue, le dio con la carpeta casi en la cara, ¿eh?
Le dice lo dices por aquel que le hacía scratch a Cristina Cifuentes.
Sí, sí, lo conocía, ya estaba buscando el nombre porque esta mañana se me fue el nombre del activista de izquierda, y lo he buscado porque claro, el internet tiene esa, se llama Fernández Rubiño. Yo estaba diciendo Rubirado, no sé qué, no, se llama Fernández Rubiño.
Hombre, yo creo que voy a utilizar una...
A mí no me caía bien, ¿eh? Yo estaba, sabía del contenido político de este señor y además me estuvieron explicando quién era, alguien que lo conocía, pero no me quedé ni con el nombre y no me gustó el perfil, ¿no? Pero independientemente de que además, el perfil no me gusta, lo que hizo Ortega Smith es deplorable,
¿no? A lo que vamos, ¿no? Yo creo que voy a utilizar una expresión canaria. Creo que Ortega Smith se comporta como un tolete, de forma torpe. ¿Por qué cae en una provocación? Es verdad que cuando se está hablando de las víctimas de ETA y que digan que dan
asco... Estamos hablando de Pamplona también, ¿no?
Del no y que dan asco las víctimas de ETA, pues uno se puede enervar, pero no debes caer en la provocación de aquellos que van a utilizar el victimismo para hacer política. Porque además yo tuve la tranquilidad de ver sosegadamente las imágenes. Es cierto que no Ortega Smith en ningún momento golpea al concejal, hace un gesto con los folios y se le encara y esos folios parece que le da una botella vacía, que ni siquiera lo toca. Lo primero que dice Rita Maestre, que es la que enseñaba los pechos y decía, arderéis como en el 36,
en una iglesia,
en una capilla, sí, la capilla de la Complutense, creo que era, me parece, la capilla de una universidad, si no me equivoco, que le había tirado una Coca-Cola por encima. Entonces, cuando tú ves o lees los titulares del País, ¿sí? Piensas que, lo voy a decir claro, ¿no? Parece que Ortega Smith le dio una trompada a un concejal.
Le faltó poco, pero no le dio.
Y entonces, cuando llegas y ves un gesto que, bueno, es inapropiado dentro de un salón de plenos, que porque ese gesto que hace con los folios de rabia, pero bueno, que no deja de ser más allá de una anécdota, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo no le doy...
Pero es tolerable eso, esos niveles de violencia, porque la verdad hay que ver cómo se acerca
Se encara, ¿no? Pero es que...
En un salón de pleno, eso...
Pero es que ahí vamos otra vez a la vara de medir, y yo me niego a plegarme ante esa vara de medir, esa doble vara de medir. Es decir, enfrente tiene al que le hacía el escrache a Cristina Cifuentes, que le dijo absolutamente de todo. Y ahí están las imágenes para recordarla, y si no, pues habrá que subirla de nuevo a las redes sociales para que la gente las pueda visualizar. Y tenías a la que decía a los demás, arderéis como en el 36, recordando cuando se encerraba a las personas católicas en una iglesia, se les cerraba la puerta y se les prendía fuego y se las quemaba vivas. Y esas dos, diciendo que primero, además, dice primero que le tira una Coca-Cola, después que le pega con la botella, y al final, bueno, fue lo que fue. Un gesto, como dije yo, de tolete, porque es absolutamente torpe, que tenía que haberse contenido y que además en un salón de pleno creo que es absolutamente reprobable, pero que evidentemente no se puede magnificar de la forma que está haciendo y no se puede caer en el juego de esa doble vara medir de la forma que hace Podemos, en este caso, bueno, los comunistas. Yo creo que estos son de Más Madrid, ¿no?
Más Madrid.
Porque a veces me pierdo, ¿no? Con tantas marcas blancas, ¿no? Bueno, los comunistas, ¿no? Es decir, no hay que caer en el juego de los comunistas. Y evidentemente creo que se pierde la forma por parte de Javier Ortega Smith, pero que en ningún momento se produce una agresión.
¿Tú crees que eso no es una agresión?
Si yo contara...
No, pero eso en concreto, independientemente de que haya habido otras anteriores.
Vamos a ver, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo he sufrido tantas veces ese tipo de situaciones por parte de la izquierda hacia mi persona.
Eso es el problema.
Que lo tengo totalmente asumido con naturalidad. Es decir, si yo, cada vez que se me encara alguien de la izquierda y me dice o me decía, no te arranco la cabeza porque tal... Pues entonces no pararía...
Está mal, ¿no?
Sí, pero no pararía de contarlo.
Lo haga quien lo haga, ¿no?
No pararía de contarlo. Yo recuerdo una vez uno que le rayaron el coche y yo creo que fue un ataque de celo y dijo que era una cuestión política, ¿no? Entonces, yo soy poco dado a utilizar el victimismo, ¿no? Me parece que las cosas hay que verlas con objetividad. Está fuera de lugar que se encare. Está evidentemente fuera de lugar que este hombre, el que le hacía los scratches a Cristina Cifuentes, pues dijera que daba asco lo de ETA, lo de las víctimas de ETA, o que daba asco a la persona que estaba hablando, que es lo que le dice. Pero a partir de ahí, bueno, yo que he tenido la desgracia de ver agresiones en directo, en la calle, a lo mejor uno que agrede a otro, pues esto no es una agresión. Es una salida de tono, es un comportamiento inadecuado en un salón de pleno, pero no es una agresión, porque es que no lo agrede.
Pasa que el perfil de Fernández Rubiño, yo no quiero hablar mal de este señor, pero los hechos...
¿Tampoco puedes hablar bien?
No puedo hablar muy bien, ¿no?
Claro, es que esa es la historia.
Y el problema está en que estamos normalizando que un político de este porte, un chaval, porque es un chaval, nació en el año 91, es decir, que tiene 9 y 23, pues tiene 30 y 32 años... ha sido diputado de la Asamblea de Madrid desde el año 2015.
Bueno, conoce otra profesión distinta.
Es decir, desde los 24 años.
Es que no conoce otra cosa. Vamos a ver, los comunistas de hoy en día son niños bien. Son niños bien que, como se aburrían en su casa, pues abrazaron el comunismo y, utilizando aquella frase que decía el presidente norteamericano Ronald Reagan, es que estos son los que van con el comunismo, con el manual de Marx y de Engels debajo del brazo, porque lo han leído, pero no son anticomunistas porque no lo han entendido. Porque van de pseudo intelectuales. Bueno, De hecho, yo...
Es que una persona con 24 años, ¿qué intelectual puede ser?
Vamos a ver, yo he tenido...
Un activista de las plataformas LGTBI que se pone en una carroza en el Día del Orgullo, me parece un tío estupendo como referente político desde el 2015, que va a cumplir 34 años, lleva 10 años de diputado a la Asamblea de Madrid, de Concejal de Madrid. Es decir, este es el nivel de político...
Pero es que yo he tenido, por ejemplo, al referente de esto...
Oye, porque y que no estoy disculpando a Ortega Smith, que vaya
no,
por delante.
No, que no deja de ser un referente de esto, por ejemplo... A uno que yo he tenido delante, que es Juan Carlos Monedero, que se tacha a sí mismo, cuando él habla de sí mismo, habla que él es un intelectual. Entonces, si él se habla como de un intelectual, a saber lo que escriben, ¿no? Para tener esa calificación. Pero es como lo desprestigioso, que ha tenido que venir el Tribunal Supremo a decir que por primera vez en la historia, que usted ni es prestigiosa ni es jurista, ¿no? Con la presidenta del Consejo de Estado. Pues lo mismo ha sucedido con estos personajes que han salido de aquel movimiento del 15M, donde estaba absolutamente subsidiado o subvencionado por las administraciones públicas, que habría que hacérselo ver, ¿no? Ese tipo de mantenimiento de algunos estatus de algunas personas para poder fomentar el odio en las calles. Y de ahí, estos han salido, pues los nuevos comunistas han salido a ocupar los escaños y a no dar un pie con bola. Pero es que, vamos a ver... ¿De qué te extrañas tú de tener a este desde los 24 años de diputado, ahora concejal, cuando hemos tenido los ministros que hemos tenido en el último Consejo de Ministros, que no habían cotizado ni trabajado en su vida, ya no digo en la política, ni en la política, porque si por lo menos hubiesen sido, como decía aquello Rajoy, primero fue concejal, después diputado, después presidente de una comunidad autónoma, después ministro, y después ministro a presidente del gobierno. Pero es que ¿el propio presidente del gobierno de qué ha trabajado?
Ha sido concejal y diputado, ¿no?
¿Pero de qué ha trabajado?
De político.
¿Está? Entonces, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir de estas personas? No ha sido otra cosa en la vida.
Pero era lo que iban a traer sabia nueva a la política nacional.
¿Qué sabia nueva? Estos sí son castas.
La Complutense en pleno, porque todos vienen del mismo lado.
Ay, del mismo profesor, mejor, y todos con las mismas prácticas. Y cuando hacía falta que tuvieran algún dinerito, pues se iban a la universidad amiga y hacían unas prácticas a las que no acudían y se les pagaba por ello. Y ya lo explicó en su día Íñigo Errejón, y además lo explicó de una forma meridianamente clara, de cómo tenían que vivir de las subvenciones que se le hacían a los colectivos que ellos mismos creaban para hacer una administración pública paralela que pudiera salir a la calle el día que no estuvieran gobernando. Y lo explicaba en un círculo de Podemos. O sea, tampoco es que se hayan escondido. Lo han dicho abiertamente, porque ya lo decía Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias se emocionaba cuando golpeaban a un policía en la calle. Cogería a una mujer y la azotaría hasta que sangrase, cogía y hablaba de gente social de menos nivel económico que él y que le dio un puñetazo en no sé qué fiesta y lo alardeaba en sus conferencias. Y por eso no nos escandalizamos. Y después, un gesto, vuelvo a repetir, absolutamente inapropiado, pero que no golpea a nadie. Ni siquiera la botella le da. Al final, el titular de los periódicos nacionales que más se ajusta a la verdad cuando dice golpea con una botella al escaño. Porque es que no le da él, le da el escaño con los papeles, ¿no?
La actitud no es
la actitud,
ni de lejos.
Vuelvo a repetir, es absolutamente inapropiada.
Y el alcalde Madrid dice que entregue su acta. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo no estoy de acuerdo.
¿No hay que entregar el acta por una actitud como esta?
Yo creo que es absolutamente inapropiada. Que se le debe,
el concejal del PSOE que le
se le debe reprobar, pero no podemos estar en la equidistancia. No podemos estar en la equidistancia. Es decir, a una persona que lo único que se le conoce en su vida ha sido por ir insultando durante no sé cuánto tiempo por la calle a Cristina Cifuentes, que después es capaz...
Le ha dado una pasta a Cristina Cifuentes lo de...
Sí, por la vulneración del derecho al honor. Sí. Que después solo se le conoce por ir insultando a Cristina Cifuentes por la calle. Que lleva viviendo de la política todo el tiempo y que es capaz de mentir junto con su compañera, diciendo que es que le tiró una Coca-Cola por encima.
cuando no se ve lata Coca-Cola
estaba vacía, lado, estaba vacía, sí, estaba al lado de la botella de agua.
Pero no se la tiró por encima.
No, no, le dio.
No,
le dio,
es que llega un momento que hace así, se coge la camisa como, miren que me ha mojado, ¿no? Y después cuando se ve las imágenes, pues, oiga, y vuelvo a repetir.
Pero no hay que criticar eso, Pedro, de verdad es que yo estoy muy alarmado.
Y no, pero vamos a ver.
¿Qué pasó con el concejal del PSOE que le tocó la cara a Almeida?
Pero vamos a ver.
¿Qué pasó?
Sí, sí, pero vamos a ver.
¿Debería hacer esto lo mismo?
Vamos a ver, vuelvo a repetir, yo, eso es una decisión personal, y creo que lo he dicho ya tres veces y lo voy a repetir por cuarta vez. No me gustó el gesto. Es absolutamente inapropiado. No se puede hacer ese tipo de enfrentamiento y caer en esas provocaciones en un salón de pleno. Creo que lo he dicho claro. Que ahora, yo no vi una agresión. Porque si vuelvo a poner de manifiesto todas las veces que representantes de la izquierda se me han encarado, me han gritado en un oído, se me han puesto delante, me han señalado con el dedo y me han hecho gestos de amenaza como agresiones, pues no estaría saliendo de la comisaría presentando denuncias.
Bueno, pues ahí no estamos de acuerdo, Pedro, ahí no estamos de acuerdo. Yo a Ortega Smith le enseñaría la...
A mí no me gusta Ortega Smith, lo he dicho siempre.
Está sacando los...
No me gusta, no me gusta. Y creo que...
Y estoy de acuerdo contigo
que se pasa de frenada, ¿no?
Que la izquierda del PSOE ha venido, entre otras cosas, a tensar el ambiente político español y a crispar.
Y este cae como un tolete, y lo vuelvo... Y segunda vez que lo digo. Cae de forma absolutamente... Y cae de forma absolutamente torpe. Torpe. Porque es muy torpe,
hay
¿no?
Que el germen de la violencia hay que erradicarlo de la política.
Estoy de acuerdo, pero vamos a ver. Mira, oye, mira a Valdoví el otro día amenazando a una mujer en las Cortes Valencianas, ¿no?
En eso tienes razón, que no tiene nada que ver. Es bastante más feo de Valdoví que lo de Ortega Smith.
Mucho
porque,
más.
Porque era una mujer. Y eso no tiene la repercusión mediática que ha tenido.
Creo que no.
Y ahí
claro
estoy de acuerdo
no.
contigo que la vara de medir no es la misma cuando la agresión o la conducta intolerable viene de un lado o viene de otro.
Y bueno, pero fuera que yo fuera a defender a Ortega Smith, ya se defiende él solito, ¿no? Pero... como se ve, ¿no? Pero,
se defienda en su casa.
Pero lo que tengo que ser absolutamente objetivo. Oye, con la situación, y es verdad que no es lo mismo, como no es lo mismo verlo sobre la marcha allí, que puedes creerte cuando alguien se pone a gritar, me han pegado, puedes creerte que efectivamente le han pegado porque lo ves de espalda, que es lo que le pasa a Almeida cuando está...
Sí, allí. Pero aquí hay cámaras por todos lados.
No, otra cosa es cuando lo ves con la cámara, ¿no? Es como cuando pitas un penalti a Neymar, que parece que le han partido la pierna, y después, ¿no? Y después lo ve y dice...
Sí, pero con el VAR incluso hay gente que opina diferente como le pasa a ti y a mí. A mí me parece que es una agresión en toda la
ley. Por mucha objetividad que haya, tú ves a Neymar a veces caer ahí, parece que lo han matado, que es lo que hizo este, y después cuando...
La patada de Ortega Smith es evitable 100% y es un acto
No llega a meter la pierna.
Es agresivo.
El tono es agresivo, la actitud es agresiva. Y por tercera vez lo digo ahora... absolutamente torpe, cayendo en la provocación.
¿Qué te parece que esta es la última cosa que vamos a preguntar en el año 2023? Si nos vamos a cerrar el año con una noticia positiva, que a mí me lo parece, aunque todo el mundo dice que es un teatrillo, que no va a ningún lado. Oye, pero hay un principio de acuerdo entre el Partido Popular y PSOE para renovar el Consejo General de Poder Judicial, con mediadores, eso sí, no ni cargüense, ni salvadoreño, ni bolivariano, pero sí un comisario europeo. Eso es una buena noticia, ¿no? A mí me lo parece. ¿A ti qué te parece?
Hombre, mientras no vuelvan a caer, como se cayó en su día, en la trampa del Tribunal Constitucional...
No me pasa, hay un mediador europeo.
No, es que
el comisario,
vamos a ver.
El Raiders va a venir a decirle... este sí es un jurista de reconocido.
Es que aquí este se no. se le echa la culpa porque... aquí está la izquierda para decir quién es bueno, quién es malo, y entonces sale la izquierda diciendo que el Partido Popular no ha querido renovar, cuando resulta que quienes gobiernan son ellos y quienes tendrían que hacer una propuesta que pudiera llegar a acuerdo son ellos. Pero es que hacer llegar a acuerdos con trileros es muy complicado, y el mayor ejercicio que se pudo hacer de ocultar cartas y poner las que te da la gana es, por ejemplo, la del Tribunal Constitucional. Y la carta de Pedro Sánchez a los Reyes Magos es: quiero Tribunal Constitucional, quiero que eches a los que no son de mi cuerda al Tribunal Supremo, y si no, pues que los critiquen mis socios, que yo parezco bueno, pero soy yo el que les da ala y el que les da cobertura. Coloco a todos mis amiguetes en todos los puestos, desde EFE hasta Hispasat, Correo, y el Instituto Nacional de Estadística, por no hablar del nepotismo, ¿no? Por no hablar del aumento de sueldo del hermano o de la colocación en su día de la mujer al frente de algunos institutos, ¿no? Que no
mujeres
sabemos
y maridos si ha... de ministros están colocándose por dos lados.
No,
por dos lados.
Yo llegué a definir el primer consejo de ministros de Pedro Sánchez como Falcon Crest. Es que no, la única que no tenía alguno colocado en un puesto político era Carmen Calvo, que si no me equivoco estaba saliendo con su guardaespaldas. Ella se creyó que ella era Winnie Houston en la película del guardaespaldas y Kevin Costner. Pero vamos a ver, te pones a mirar y te pones a hacer con flechitas desde Josep Borrell a Cristina Narbona a Marichel Batet y ahora el magistrado del Tribunal Constitucional, anterior presidente, anterior ministro de Justicia, la anterior fiscal general del Estado, con el abogado de los narcotraficantes gobernantes.
Tienen derecho a tener pareja.
Claro que tienen derecho a tener pareja. Lo que pasa es que no habrá gente en este país distinto que las parejas para ocupar los puestos políticos.
Pasa que se pasan del nivel de los puestos que ocupan, o que nombran.
¿Será que a lo mejor
una manilla hay que echarle a los...
¿Será que ya los ocupaban y se conocieron allí? En los pasillos. Y los pasillos resumaba amor
la casta,
y pasión.
La casta que estaba muy cerrada. El club Oliver es cerradito.
Entre tanto cóctel.
Entonces, ¿no te parece una buena noticia, Pedro? Que Feijóo y Sánchez lleguen a un acuerdo. No está positivo eso.
A mí me parece que hay que llegar a acuerdo. Lo que vuelvo a decir por segunda vez, y hoy me estoy repitiendo mucho porque creo que no me quieren entender.
Hoy no estamos de acuerdo.
Es que hay que tener cuidado con los acuerdos que se hacen con trileros.
¿Pero los trileros quiénes son? ¿Los de Junts o los de...?
El emperador trilero es Pedro el Primero el Magnífico.
Ah.
Pedro Sánchez, que, vamos a ver, el día que diga una verdad, ¿dirá que no ha cambiado de opinión? ¿Se sonrojará el día que diga una verdad? Es que no dice verdades. No, vamos a ver, no sé, yo te voy a poner un ejemplo. Tú tuvieras una empresa y tienes que hacer... un acuerdo con los que se te paga a plazo y el que te está vendiendo la cosa es Pedro Sánchez, ¿tú lo firmas?
No.
Entonces, ¿qué me estás hablando?
Bueno, pero por eso yo no le voto, pero...
No estoy hablando de votar, estoy hablando de... Tú imagínate un acuerdo comercial de cualquier cosa. Tú tuvieras que firmar con Pedro Sánchez una cuestión de confianza y tú la firmas.
Yo con Pedro Sánchez un cortado y poco más, como el mediador.
Y habiendo pagado primero el cortado, ¿no? Entonces, no, de verdad, a partir de ahí...
Una persona que a mí no me transmite mucha confianza, pero hay muchos españoles que lo adoran.
Y me parece bien, porque esto es un país libre y cada uno puede adorar lo que quiera, ¿no? Puede adorar lo que quiera, incluso hasta Pedro Sánchez. Puede adorarlo y además controla magníficamente los medios de comunicación, controla las redes sociales, controla los tiempos. Es una persona que incluso cuando tiene que fingir una carcajada en el Congreso de los Diputados es capaz de hacerla. A mí me dijo un amigo mío, que no sé si tiene razón o no tiene razón, pero te voy a hacer la reflexión que me hizo este amigo, ¿no? Me dice, yo creo que Pedro Sánchez es el tipo que conoce todos los trapos sucios de todo el mundo. La mayor fuente de información la tiene que tener Pedro Sánchez. Y como los demás saben que es capaz de utilizarla, que no le va a temblar el pulso en utilizarla, llegan a acuerdos con él o se pliegan a determinadas cosas. Y como no vamos a tener mucho tiempo, a lo mejor un día entramos en eso en Canarias, ¿no? No solo el acuerdo de investidura, sino alguna cosa que pudiera conocer. O de quién depende.
Hombre, lo que está claro es que en la Comisión de Secretos Oficiales ahora tenemos a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios que ya vamos a saber los secretos, así que ya...
En la Comisión es donde menos se conocen los secretos. Yo creo que la Comisión de Secretos
Porque quiten la Comisión de Secretos
Oficiales. La Comisión de Secretos Oficiales es donde menos se conocen, ¿no?
Bueno, don Pedro, que tenga usted una buena salida de año y que el 2024 le traiga todo lo bueno que usted le pida, que seguro que es mucho.
Bueno, hay que tener cuidado con lo que se desea, que a veces se consigue, ¿no? Que tengamos salud todos. Que tengamos una buena entrada de año y esperemos que todos hayan pasado una feliz Navidad, ¿no?
Seguro que sí. Pedro, hasta el año que viene.
Esperemos.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues cuando son las 9 y 17 minutos en Canarias, 10 y 17 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio a una invitada excepcional para esta semana final de año. Nuestra querida diputada por Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Bolido. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Me alegra mucho verte por aquí.
Igualmente encantada de estar aquí, despidiendo el año.
Un año interesante.
Con nuestra gente del norte de Tenerife.
Me ha encantado saber de que no vives en Madrid.
No. Yo me voy los lunes y me vuelvo el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Y aprovecho el tiempo al máximo para poderme venir, si puedo, el jueves por la noche. Y al viernes estar aquí con la familia. O sea, yo vivo en Tenerife.
Hace muy bien.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y qué tal este año? Porque ha significado un cambio muy importante en tu día a día, ¿no? En tu normalidad. Trasladarte a Madrid en tu actividad política no debe haber sido fácil. Y con los tiempos que corren y las situaciones en las que te has visto envuelta, creo que ha sido un principio de legislatura interesante, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que ha sido. Mucha gente me decía en los primeros meses, estás viviendo un momento político, histórico, único, ¿no? Que quizás ahora no lo valoramos, pero con los años, cuando se analiza la historia política del país, te darás cuenta de lo importante que es lo que estás viviendo y el papel que está jugando Canarias, ¿no? En esa casi empate de bloques y de fuerzas.
Casi,
si no tenemos en cuenta los votos independentistas que han tirado el equilibrio por lo y para otro, ¿no? Y es verdad, ¿no? Ha sido un año duro, intenso, de muchísima presión, de muchísima incomprensión, tanto cuando apoyamos al Partido Popular como cuando cerramos acuerdo con el PSOE. Las hostias han venido a veces de un lado y a veces de otro. Pero, en cualquier caso, con la conciencia muy tranquila de que todo lo que hemos hecho está dirigido a conseguir los mejores acuerdos para unas islas que no se pueden permitir no estar, no contar, no ser oídas, que no negocien con ellas, no tener puertas abiertas en el gobierno y en los ministerios. Y convencida de que es la única forma en la que podemos resolver problemas que tiene Canarias. No hay otra. Nosotros una vez vimos que todos sabíamos que no iba a prosperar la investidura de Feijóo, pero teníamos un acuerdo y quisimos ser leales porque, primero, ellos se comprometieron y firmaron nuestra agenda canaria, nuestras condiciones inmediatamente. El PSOE en ese momento no quiso aceptar la agenda canaria. Y aunque sabíamos que no iba a prosperar, nosotros teníamos un acuerdo y lo cumplimos. Una vez llega la investidura de Pedro Sánchez, nuestra posición era la de una abstención porque entendíamos que no podíamos cerrarnos las puertas con ese gobierno, porque además Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Y nosotros no podíamos, en un ataque de orgullo, condenar a los canarios a sufrir el abandono y a que nuestras familias más humildes, a partir del 31 de diciembre, tuvieran que volver a comprar bonos para la guagua. Que eso solo lo sabe la familia humilde que compra 6 bonos al mes. Sabe lo que cuesta. Y otros muchos acuerdos que se nos ponían en la mesa. Por eso al final decidimos poner eso por delante y votar que sí. Y todo esto ha sido, yo qué sé, entre agosto y diciembre, ¿no? O sea, parece que ha sido muchísimo más, pero han sido muy pocos meses.
Mañana
una intensidad
en el Consejo de Ministros de las Guaguas
enorme. Tranvía, ¿no? Sí, varias cosas más. Hemos conseguido toda la prórroga de todas las medidas para La Palma, tanto de bonificación de IRPF como de otro tipo de impuestos, de actividades económicas, etcétera, que se prorrogan. Por suerte, otro año más que irá también mañana. Y alguna cuestión más también va mañana, pero estamos con flequillos, ¿no? Pero lo importante son las guaguas y todas las medidas y bonificaciones de La Palma que tenían que entrar ya. Y antes del 31 tenían que aprobarse por decreto y ya, por fin, ya irán mañana al Consejo de Gobierno.
¿La reunión con Álvarez estaba agendada antes del acuerdo con el PSOE o fue la primer incumplimiento que ya ha hecho el Partido Socialista?
No, la reunión que estaba agendada antes, vamos
Álvarez
a ver.
Con Marruecos me refiero.
Sí, sí, a ver, esas reuniones no se ponen de hoy para mañana, ¿no? Esas reuniones, y además era una reunión que Álvarez le explicó perfectamente al presidente por teléfono, ¿no? Y no era una reunión en la que se iba a negociar nada, era una reunión en la que era una toma de contacto, como se ha visto, para volver a negociar. Ahora se ponen en marcha las mesas bilaterales y ahí es donde tienen la obligación, en las mesas que abordan los temas que afectan a Canarias, de contar con nosotros. Y Álvarez se ha comprometido públicamente con el presidente que cuando esas mesas empiecen a funcionar, estará la persona que el gobierno de Canarias designe en la negociación, ¿no? Pero nosotros no podemos pedirle ni exigirle al ministro Álvarez que cada vez que hable con Marruecos tenemos que estar nosotros en medio. Lo que nosotros hemos firmado es que hay asuntos como la delimitación de las aguas, como la prospección de recursos naturales, entre otros, puede ser las prospecciones petrolíferas, que siempre hemos estado en contra, o el asunto migratorio. Y en esos aspectos, en esas mesas, nosotros vamos a estar y vamos a participar.
En el asunto migratorio te luciste en una intervención que me mandaste y a mí la puse aquí entera, porque me pareció brillante y valiente. Sí. Brillante y valiente, los dos calificativos utilicé, los vuelvo a utilizar. Pero la migración no para ni en Navidad. Esta mañana lo decíamos, ¿no? 5 cayucos en las últimas 48 horas, coincidiendo con Nochebuena y Navidad. Y va a seguir.
Claro que va a seguir.
Y además cada día va a ser más complicado cohabitar con este fenómeno, ¿no? Por no llamarle problema. ¿Tú ves motivación en el Congreso de los Diputados de que haya solidaridad y empatía con Canarias antes que Europa? ¿Europa va por delante del Estado, como en casi todo, el reconocimiento de la singularidad canaria?
Europa tampoco ha movido mucha ficha con el tema migratorio, ¿eh? Piensa que el Estado español, fruto de la presión nuestra, ha activado muchas derivaciones al Estado y luego muchas de esas personas se van a Bruselas, se van a Dinamarca, se van a Alemania, porque tienen familiares allí que les acogen y vienen con ese objetivo, pero no porque Bruselas o la Unión Europea haya abierto sus puertas a apoyar a estas personas. Se mueven en el continente libremente una vez pisan territorio peninsular. No es el caso aquí, que se nos quedan aquí encerrados, que no pueden salir. La Unión Europea en esto tampoco ha sido muy clara. Y el pacto de migración que han planteado ahora, de migración a la carta, tiene cuestiones bastante. Porque, claro, eso de que si tú pagas no acoges a inmigrantes, a mí me parece ya. Me parece un escándalo que toda una Unión Europea, a Dalí de los derechos humanos, no se puede permitir. No puede ser que los países ricos puedan evitar la inmigración y los países pobres tengan que aguantarse con ella.
O les paguen porque los acoja.
No, claro, porque al final estamos convirtiendo a estas personas en mercancías y, como tú dijiste bien, esto no va a parar y va a ir a más porque las diferencias entre un continente y otro cada vez son mayores. Y el hambre no la para a nadie. Y a mí no me para nadie si yo estoy en África y tengo unos hijos que sacar adelante. Y sé que mis compatriotas en Europa están viviendo mejor que yo y mandando dinero a sus familias, a mí no me para nadie en mi país. Me voy como sea. Y si muero por el camino, como dicen ellos, es que allí la muerte es segura, es que la esperanza de vida es la que es. Es que no hay una farmacia, una aspirina, un médico. No hay nada cuando tienes un hijo enfermo. ¿Sí? Parece que no queremos mirar hacia abajo, no nos queremos poner en su lugar, pero para que la gente abandone su país, su familia, lo que conoce, con su idioma, se meta en un cayuco sin saber nadar, teniendo pavor al mar, ¿qué se puede estar viviendo? Guerras civiles, la crisis, el conflicto de Sahel, chiquillos que vienen en cayuco, pero que su periplo empezó 600 kilómetros antes saliendo de Mali. Que han cruzado el desierto, que han pasado de todo, que han abusado de ellos para llegar aquí. Y nosotros no podemos obviar eso y decir, no. Yo me hago socia de 5 ONGs, yo traigo un niño de Ucrania para que pase las Navidades conmigo porque en Ucrania lo están pasando muy mal. Yo estoy llorando cada vez que veo el informativo a los niños de Palestina y eso tiene que parar ya, pero del otro no quiero saber.
De los que
llegan aquí, de eso no quiero saber. No puede ser, la hipocresía no puede ser tan grande. Entonces, claro, cuando tú vas al Congreso y oyes hablar tanto de Palestina, de Ucrania, de la solidaridad, de los derechos humanos, de la ONU, de todas las entidades del mundo mundial que hablan de derechos humanos, y después ves a diputados de determinados territorios subir a la tribuna y enfadarse porque les han mandado los inmigrantes sin avisar, ya tú dices, bueno, esto es el mundo al revés.
Y poquitos, además.
Esto es el mundo al revés, pero ¿de qué se están quejando ustedes, señores?
No saben, no saben.
¿De qué se quejan?
Bueno, pues esta mañana yo me hacía eco de una entrevista que hoy recoge el diario aviso de tu compañero de partido, José Miguel Ruano. Yo he dicho que es mano derecha de Rosa y además una persona, el alma del cabildo y de la gestión del cabildo en este mandato. Ha reconocido esto que estábamos hablando, de que queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo a Coalición Canaria, de explicar la singularidad y la realidad canaria en Madrid.
Mucho.
Este es tu cometido máximo, ¿no?
Mucho. Bueno, y no sé si te mandé la intervención sobre la insularidad.
La vi. Ahora vamos a hablar del Comité Insular, que al final va a presidir Balbuena.
Sí, ahora hablamos. Hablando de la insularidad, es que cuando te bajas, muchos de los diputados y diputadas te dicen, es que es verdad que no somos conscientes de determinadas cosas, ¿no? Y que cuando tú lo cuentas así, dices tú, es verdad, ¿no? Según uno se da cuenta de que hay problemas allí que no tenemos en territorio peninsular y que nos olvidamos de que son un verdadero quebradero de cabeza para la vida en las islas, ¿no? Y están tan pendientes de lo que ocurre en el continente que se olvidan de que aquí abajo tenemos problemas que ellos no tienen y que tienen que ser igual de prioridad que los de los catalanes o los de los vascos. Y los catalanes o los vascos lo tienen claro hace muchísimo tiempo, con una representación importantísima, que son un montón de votos y que deciden un montón de cosas, y nosotros seguimos sin darnos cuenta de que si no somos fuertes allí, no nos van a entender nunca. Que nos entiendan cuando necesitan mi voto nada más. Y eso es fundamental para que entiendan nuestras singularidades. Pero además, yo creo que en la línea de lo que dice Ruano, también tenemos que hacer pedagogía en casa. Es decir, hay gente aquí que no se da cuenta de lo difícil que es vivir en Canarias o de cómo se viviría en Canarias sin nuestro régimen económico y fiscal. Sin las condiciones que hemos arañado con nuestro voto nacionalista, como el 75% de descuento. ¿O cuánto costaría una compra si ahora nos parece cara sin el régimen económico y fiscal? Son muchas cosas. Y hay gente que, como ha vivido siempre con ello, cree que es algo que es seguro, que está ahí. No. Ya han intentado tocarnos el ref un montón de veces, porque como no entienden la diferencia muchas veces allí, los escuchas y ellos creen que esto es un privilegio. ¿Por qué los canarios pagan menos? ¿Por qué yo tengo que pagar el 75% del avión de los canarios? No, perdone, con nuestros impuestos se pagan los aves y se pagan los trenes, y en Canarias no hay un solo metro de red ferroviaria. Y nosotros los canarios también tenemos que entender que eso que damos por natural adquirido no es natural, se consiguió con mucha pelea, y además hay que seguirlo defendiendo porque en la primera oportunidad nos lo quitan, porque cuesta dinero a las arcas del Estado. Y siempre hay comunidades que tienen más votos en el Congreso, como los catalanes o los vascos, que no solo no quieren pagar al Estado, sino que quieren recibir más y no quieren pagar su deuda. Y si tienes que sacrificar, sacrificas a los que menos te preocupan, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que defender entre todos. Y es lo que hay que defender con muchos votos en el Congreso, y la gente debe entender.
Vaya por delante que esto es una crítica.
¿El qué?
Lo que te voy a decir ahora.
Sí, claro, claro.
¿No crees que es tan importante explicarlo en Madrid como explicarlo en Canarias, incluso más en Canarias?
Claro.
Yo creo que aquí hay un problema. Yo cuando miro el País Vasco, que tiene una población parecida, hay una representación parecida en el Congreso de Diputados, que 11 diputados sean nacionalistas, 6 de Bildu, 5 del PNV, y que llevemos desde prácticamente la transición en el 78 con una representación de 5 o 7 diputados mínimo del nacionalismo vasco, digo, me da muchísima envidia. Porque
a mí también.
Realmente el pueblo vasco tiene claro de que tiene una diferenciación. ¿El pueblo canario tiene claro de que somos diferentes que el resto del territorio? Porque yo creo que esa es la asignatura y es la crítica. Así que hay que centrarse no solamente en explicar en Madrid que Canarias es diferente, sino generar la conciencia de que el nacionalismo canario es necesario para el futuro de Canarias.
Por eso yo soy como un disco rayado.
Y no es que yo sea un votante acérrimo, que en este caso sí he votado. Pero es que en el ámbito nacional yo creo que es importante que tengamos
esa luz, ¿no? Yo soy un disco rayado con este tema, y tú lo sabes siempre que vengo aquí. Yo no salgo en Madrid y aquí de defender y de hacer pedagogía nacionalista y de pedir a la gente que tenga claro qué es lo que necesita Canarias y cómo tenemos que ser de fuertes allí. Y lo repito continuamente. Pero es verdad que en esta tierra durante muchísimo, muchísimo tiempo el discurso nacionalista ha sido desprestigiado por el hecho de que, bueno, muchos han dicho, nacionalistas canarios, ¿de qué? Nacionalismo catalán, que tiene no sé cuántos siglos, el vasco, que tienen idioma propio, como si nosotros, por no tener idioma propio o por no haber sido prohibida nuestra lengua por Franco, por Primo de Rivera, o por no habérsenos quitado nuestros fueros en época de Carlos III, hace de 300 o años o 400, no tuviéramos derecho a ser nacionalistas, estando en el territorio que tenemos. ¿Por qué soy yo menos nacionalista? ¿Que estoy en una región ultraperiférica, 2.000 kilómetros, con necesidades y problemas que no tiene ninguno de ellos? Para ser nacionalista no hace falta tener una historia anclada hace 400 años, ni tener una lengua propia, hace falta tener necesidades y sentimiento nacionalista. Y es verdad que además, durante mucho tiempo, nosotros aquí escuchábamos o veíamos únicamente televisiones nacionales, y yo cuando voy a la campaña electoral me enfrento a un Pedro Sánchez Feijóo continuo 24 horas. Y la gente dice, no, pero es que yo quiero que... Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Cristina, muy de acuerdo, pero es que yo quiero que gobierne Feijóo, yo voy a votar a Feijóo, pues está bien. Pues no me has entendido. Porque es que además en la papeleta del PP que tú vas a coger no está Feijóo. Ni en la de Sánchez que vas a coger, ni en la del PSOE está Sánchez.
Es muy complicado explicarle eso a la población.
Y que llega la campaña electoral y todos los que en unas autonómicas o en unas locales lo tienen claro y van con la bandera a todos lados, llegan unas elecciones generales y te dicen que van a votar un partido centralista. Y vuelta a empezar. Y claro, y después llegas a casa y enciendes las televisiones y dices, es que no estamos en ningún lado. Es que todos los debates son a dos. Todo está dirigido a lo mismo. Y tú sabes el poder que tienen los medios de comunicación en la formación también de la conciencia de la gente y de las tomas de decisiones. Entonces, ahí estamos en franca minoría. En Cataluña y en el País Vasco se ven mucho más las televisiones catalanas y las vascas que las generalistas.
Cierto.
Claro, eso crea costumbre.
¿Y cómo se arregla
y educa?
Eso? Porque yo creo que es imposible que sigamos por el camino que vamos cuando una y otra vez, ves que el poder legislativo, que es el que hace las leyes, no tiene en consideración a Canarias, se olvidan. En algunos textos que ha habido que rectificar después porque se olvidaban de que Canarias existía y que esas cosas no eran aplicables en Canarias.
Sí.
¿Cómo hacemos la labor pedagógica, entre otras, los medios de comunicación, sin pedir el voto para Coalición Canaria, pero explicándole a la gente que el poder legislativo no es solamente elegir al presidente del gobierno, que las cámaras van a elegir a los gobiernos, pero que ahí se va a legislar?
Claro.
Y lo que pasa en Madrid nos afecta muchísimo. Hay cosas que no vamos a arreglar desde la comunidad autónoma ni desde los ayuntamientos sin que tengamos legislación
adaptada
que permita ese tema.
Claro, claro. Eso es fundamental.
¿Cómo lo hacemos? Porque yo tengo también que decir que los medios de comunicación...
Es una gran tarea, pero yo creo que poco a poco lo podemos ir logrando, ¿no? Y mi papel en ese sentido allí va a ser muy importante, como el de senadores, diputados, en la medida en la que consigamos que los temas... insulares, los temas canarios estén sobre la mesa. Esa comisión de insularidad de la que hablaba.
Vamos a hablar ahora mismo.
Puede ser muy importante. Vamos a ver en qué acaba, porque si se convierte en un pulso, como se están convirtiendo tantas sesiones del Congreso, pues no sé si vamos a avanzar mucho. Pero yo tengo la esperanza de que esa comisión de insularidad realmente sirva para abordar los temas serios y complicados que tiene Canarias por delante.
¿Mezclando Baleares con Canarias?
Bueno, hay cosas que se comparten y cosas que no. Hay cosas que se comparten y cosas que no, pero yo creo que bueno, que no puedes hacer una comisión de insularidad y excluir
a Baleares,
o al revés. Tenemos que estar juntos y aquellas cosas, estoy convencida.
Pero mucho peninsular piensa que Baleares y Canarias es lo mismo y tampoco tiene mucho que ver.
No, pero ya se verá precisamente en la comisión, porque habrá muchas medidas que van a salir para Canarias que no afectan a Baleares, que saldrán con el apoyo de Baleares y al revés, porque eso sí que hay una absoluta coordinación y yo creo que puede funcionar bien y nos puede dar protagonismo. mismo y nos puede poner como prioritarios muchos asuntos que son muy importantes para Canarias, por ejemplo, el tema de la obligación de servicio público, el observatorio de precios, con el tema de los vuelos, ¿no? Baleares ahí tiene un problema serio también, porque claro, ellos tienen en las épocas altas de turismo, ellos no se pueden mover, si no tienes tampoco el... Tienen otras opciones, es verdad, están más cerca, los barcos, es más fácil, pero ellos están reclamando una obligación de servicio público que además está aprobada en el pacto de Sumar con el Partido Socialista y Visa Madrid, que no puede salir antes que el Lanzarote Madrid y que esperamos que Unidos vayan caminando y puedan salir al mismo tiempo, y esto ayuda a regular los precios.
Bueno, ¿confiamos en el Comité de Insularidad?
Yo sí confío. Yo confío ahora mismo y espero que en el tiempo no echarme atrás. Pero pues tiene peligros porque es verdad que ahora mismo las cosas están muy enconadas entre los dos bloques, hay mucha bronca y yo espero que en esa Comisión de Insularidad se ponga por delante las necesidades y los intereses de las islas y no lo utilicen para estarse haciendo el pulso continuamente, ¿no? Ahí los diputados y los senadores que están son todos canarios y yo creo que hay motivos para confiar en que esa sea la prioridad y que la comisión sirva para poner encima de la mesa esos temas que nadie escucha y que es difícil que muchas veces prosperen en las cámaras, ¿no?
Pues vamos a ver, echaremos el ojo pendiente. Oye, ¿cómo se lleva lo de que se te hayan metido cinco podemitas en el grupo mixto y te habrán inundado toda la participación en las comisiones? Porque, bueno, has mantenido la de presupuesto.
Bien, sí. No, bien, a ver, sabíamos que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar desde el principio. No sabía cuándo, pero desde el principio la tensión era muy grande y se veía venir que iban a acabar en el grupo mixto. Y eso lo decía cualquiera. O sea que estábamos preparados ya para esa llegada.
¿Está en el grupo mixto entonces, no?
Sí, está en el grupo mixto.
¿Te vas a hacer amiga de ella ahora?
Pues no nos vemos mucho porque ella tiene sus despachos en otro sitio. Ellos han mantenido los despachos de diputadas que tenían cuando estaban con Sumar. Por lo tanto, no estamos ni en el mismo edificio y nos cruzamos de vez en cuando vamos a... Y cuando nos reunimos los portavoces, y los portavoces lo que hacemos es un poco pactar las intervenciones y el tiempo. Y ahí, pues sí es verdad que a lo mejor pues de tener en una cuestión en la que iba a intervenir yo sola 15 minutos, pues ahora... Tengo 7,5, pero
a veces... Lo sabes aprovechar.
Es que yo creo que más vale calidad que cantidad.
Sí. ¿Te ha molestado que Óscar Puente sea el diputado revelación?
No.
Tenías papeletas, ¿eh?
Tenía papeletas y llevo apenas, 4 meses. O sea, yo para mí el premio ya era estar nominada y era perfectamente consciente de que era muy complicado porque hay gente muy buena, que lleva mucho tiempo y yo acabo de llegar. Pero bueno, ya la nominación para mí fue un premio y muy agradecida.
¿Tuviste en el acto de recogida de los premios?
Sí, fue muy divertido.
¿Verdad que ese ambiente es mucho más agradable que el que
sí,
se respira en el Congreso?
No. Muy distendido, gente que a priori crees que no se puede sentar en la misma mesa y no puede gastar bromas sentados en la misma mesa divirtiéndose y riéndose y fue muy muy bonito compartir esa noche lejos de la tensión habitual.
¿Te quedas por Canarias hasta después de Reyes? ¿O?
Sí, el 9 tenemos pleno, me iré, creo que el 9 es martes, me iré el lunes, día 8, ya me iré para allá.
En el Parlamento de Canarias se han tomado vacaciones hasta carnavales.
Bueno, eso no significa que no estén trabajando, que
eso
no haya
cierto,
pleno y comisión, ¿eh?
Pasa que ha sido un poco malo, eso no lo he dicho yo,
no,
esta mañana le he hecho a la
no hay vacaciones, ellos están trabajando, lo único que no hay pleno ni comisión, pero sí están trabajando, en los despachos, las oficinas están preparando todo el año y todas las intervenciones, las leyes, las enmiendas,
etc. Pero ustedes tenéis pleno en enero.
Sí, te digo, el 9 tenemos
pleno.
Se ha
habilitado todo el mes de enero porque
hay
cositas que debatir.
Sí, es que hemos empezado muy tarde con el rollo de las investiduras, entonces se ha habilitado el mes de enero para plenos también y el día 9 tenemos uno.
Bonito además, ¿no?
Bonito, sí. Vamos a ver, va la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía y probablemente, todavía no es seguro, porque están cerrando negociaciones, la regla de gasto. Entonces... Bien.
Bueno, pues hablaremos también de muchas cosas que pasarán en enero, pero
sí,
de
señor.
Momento pase usted un buen final de año
lo aquí mismo
en
digo.
Lo suyo y disfrute.
Ahora muy feliz año a todos.
Una pausita musical de estas que nos gustan a nosotros para desengrasar, que ya están los tertulianos por ahí. Sí, querrá saludar a alguno que he visto que ha reconocido.
Sí, hombre, a todos.
Pues segunda pausa musical de la mañana de hoy. Antes de la tertulia, Miley Cyrus nos ofrece Flowers.
Feliz año a todos.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't.
cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret, I forgive every word you say.
Y 50 minutos, comenzamos la tertulia para concluir el programa de hoy, martes 26 de diciembre. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Bien la Navidad?
Perfecta.
Usted es comunista, pero cristiano, ¿no?
Bautizado estoy. No practico, pero bautizado estoy.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo soy cristiano y católico y practicante. Además, fui a la Misa del Gallo y me encantó, como siempre,
participar. Yo este año he ido a la Misa del Gallo.
Fui a la misa y además en mi barrio se hace una pequeña procesión con el Niño Jesús. Muy bien. Y somos 50, 60 vecinos y la verdad que yo... Luego además lo subo a redes, hay gente, ¿cómo subo? Yo subo todo.
Aparte
lo
que de la foto subir. Con el Papá Noel y tu perrito.
Sí.
Muy navideña, muy navideña.
Con mi perro que no falte nunca. Me dio una pena porque cenamos
está
fuera
grande,
de casa.
Está grande el perrito ya, ¿eh? Está grande.
Ya tiene 40, ya son 41 kilos, que ya... Pero me dio pena porque cenamos en casa.
¿Quién lo ha visto y quién lo ve cuando era un bebecito, eh?
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo el recuerdo. Para mí pasó volando la bolita que yo traje a mi casa. Yo creo que al día siguiente, si eso sí, ya creció como los dibujos animados. Y no tengo el recuerdo de aquella bolita porque creció enseguida.
Que cada año del perro son 7.
Don Antonio Marcos, muy buenos días.
Buenos días, muchas felicidades a todos. Mucha salud. Yo como Carrillo, hasta mañana si Dios quiere.
Carrillo, que era comunista. Yo con mi carrillera.
Y agnóstico decía hasta mañana si Dios quiere. Algo tendrá que ver todo esto, ¿no?
Verdad.
Algo tendrá que ver que el líder más seguido del mundo, mucho más que los Beatles, mucho más que los Bee Gees, es el Papa, sea quien sea. Por ahora el Papa, que es hombre nada más. Con lo cual, algo tendrá esto. Yo estudié en el Colegio de La Salle. Yo practico ahora la duda metódica porque no me estoy dispuesto a creerme nada que no me convenza, pero mis principios cristianos, imagínate, 14 años en La Salle, me han valido para mucho. Para vivir en la vida diaria, los principios cristianos me han venido para mucho y bien. No me ha hecho ningún daño.
Yo creo que la cultura,
gente se ha traumatizado.
La cultura europea está impregnada por el cristianismo.
Es que esa es la frase, no me ha hecho ningún daño.
Nunca.
Yo no hago daño yendo a misa a nadie, no obligo a nadie a ir conmigo, no obligo a nadie a rezar conmigo, por lo tanto yo lo hago yo solo, en mi fe, en mi esto, y soy dueño de lo que hago.
Y son principios curiosos, llamativos y positivos.
Estamos empezando la tertulia bien, ¿eh?
Estamos en Navidad. Mayoritariamente positivos, lo digo como es, ¿eh?
Bueno, presentamos a don Aarón Afonso. Buenos días, don Aarón.
Muy buenos días. Felices fiestas también a todos.
Que te han puesto ahí el premio de tu padre. Sí. Te lo han puesto ahí al lado. No sé si José se ha dado cuenta, pero lo ha cambiado de la izquierda a la derecha.
Sí, digo, sí, yo me voy a quejar porque lo tuve aquí. Me vino bien tener aquí a mi amigo Paco durante cuántas semanas.
Ha pasado de la izquierda a la derecha sin que nadie se dé cuenta.
Bueno. Depende de dónde miremos.
Oye, está claramente definido que la Navidad es una fiesta navideña, es una fiesta religiosa. Pero estaba ya usted hablando, y hace mucho tiempo que yo vengo diciendo esto que acaba de decir Juan Carlos. El cristianismo ha inundado, ha impregnado la cultura occidental, las culturas europeas, todos los países europeos, sean ortodoxos, sean protestantes, sean calvinistas, sean luteranos, sean de lo que sea, son cristianos, y las raíces cristianas son la base del derecho, de las libertades. El primer personaje revolucionario fue Jesucristo, ¿no? Y aquello que dijo que el ser humano es libre e irrepetible, a mí me parece que es la doctrina que deberíamos de profundizarnos. La libertad está por encima de todas las cosas de la raza humana, y el primero que la reivindica es Jesucristo, ¿no?
No, yo creo que Jesucristo, esto se puede enfocar de muchas maneras. Yo creo que es un personaje histórico interesantísimo. Basta que sea histórico nada más para estudiarlo. Después, y además,
sin connotaciones religiosas, estoy de acuerdo contigo.
Que es importante poner las cosas en su contexto. Ahora, es verdad también que yo creo que hay más musulmanes de religión musulmana que católicos, creo que en el mundo. Creo que hay 2.000 millones de musulmanes, y nosotros no creo que seamos 2.000 millones los católicos.
Católicos, pero cristianos hay más que musulmanes.
Yo no me sé el nombre, pero los musulmanes, porque tienen un peso enorme también.
Es que los cristianos, por ejemplo, Santiago y yo no soy católico, aunque me he bautizado y tengo todos los sacramentos puestos y me he casado también, por la iglesia. Pero soy muy cristiano, además cristiano de convicción, es decir, y de fe. Yo creo que cristianos hay. No digo infinito, por ejemplo, los evangelistas son cristianos.
Pero los musulmanes son muchos, ¿eh? Ojo, millones y millones. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre con las religiones? Mientras haya muerte, tiene que haber Dios. Es una frase de Antonio Arco. La necesidad imperiosa que tiene el ser humano, esté donde esté, de resolver el más allá, hace que haya siempre religión obligatoriamente. Llámalo como lo llama. Hay que buscar qué pintamos aquí, porque estamos, y uno se lo coge de una manera o de otra. Pero después es curioso cómo la religión católica no es una religión normal, en el buen sentido, pero hay religiones que su práctica atenta contra los derechos de la persona. Así de claro lo digo. Y no quiero seguir más para dejar a gente radio tranquila.
Vamos a escuchar, Aarón, Aarón practica el catolicismo.
Yo también en casa fuimos criados con principios profundos, no solo del cristianismo, sino específicamente del catolicismo, ¿no? Mis abuelos eran practicantes. Yo he pasado también por todos los... He sido bautizado, comunión, me he casado por la iglesia, pero es verdad que según uno va cumpliendo años, las convicciones, posiblemente va a ser parecido a lo que le pasa a Antonio, tienes que tener certeza para creer, ¿no? Entonces es verdad que he ido evolucionando y soy una persona, pues, en este momento agnóstica, es decir, no me lo planteo, es decir, no tengo dudas existenciales, tengo claro para qué estoy en esta vida, quiero disfrutar de la familia, de los amigos, hacer cosas que me hacen feliz, y no me planteo
¿Qué diferencia hay entre un agnóstico y un ateo, Aarón?
Pues el ateo que está convencido de que Dios no existe, y el agnóstico ni se lo plantea, o sea, de forma muy simple.
Es un terreno complicado, ¿no?
Yo creo que, si me lo permite...
Sí,
¿no?
Sí, claro. Cerquita el micrófono, Antonio, que se te...
Si me lo permite, yo creo que el agnóstico es evidente, alguien que no cree, y el ateo es un practicante en contra de la existencia de Dios.
Vale, esa es la idea que tenía.
Agnóstico. Que es muy distinto. Sí. O sea,
pero el agnóstico puede volver a ser creyente.
Esto es de ida y vuelta, que estaría bueno que no.
Todos podemos llegar a ser todo.
Yo lo que sí digo es
con
que...
Con tiempo y...
Sí, bueno. Es que fíjense ustedes, yo esta Navidad he cenado un huevo frito con papa frita. Con mi mujer solo, los dos, ¿no? Y he pasado una Navidad muy agradable. Muy agradable, porque venían después la Navidad, el día de Navidad, con toda la familia. Hay que repartirse, que todo, la familia es, pues, este año nos ha tocado a mi mujer y a mí solitos, ¿no? Y he pasado una noche buena, súper mega agradable.
Hombre, claro.
Donde una de las conversaciones que no he profundizado, porque quizás no era el momento, es que en la vida hay momentos en los que uno tiene muchas dudas, pero después la tabla de la fe
el salvavidas de agarrarte a algo.
Sí, bueno, pero
eso es viene mucho mejor que a veces ir a un psicólogo, bueno, o de una conversación con una botella de vino. Es decir, el profundizar para adentro, buscando el sentido de la vida. Te agarras a Dios, tío, y te ayuda a muchas cosas, ¿eh?
Y te ayuda, pero es que tengo que hacerlo.
De lo que dices, yo soy católico convencido, porque además lo disfruto. Yo soy de los que digo voy a gozar misa, porque disfruto ese momento. Pero además soy católico por egoísmo y por interés. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo me faltan dos de las piezas más importantes de mi vida, son mi abuela y mi madre. Y las dos se fueron. Bueno, mi madre va a ser ahora en enero 5 años. Y yo me levanto por la mañana y me acuerdo mucho de las dos, las tengo en la mesa de noche. Y digo, bueno, como soy católico, sé que el día que me muera voy a ir a un sitio donde las primeras que me van a recibir son ellas dos. ¿Eso es verdad o no es verdad? No lo sé, pero lo hago mío, lo tengo mío.
Vaya tertulia política que nos está quedando.
Me hace vivir con mucha mayor tranquilidad, sabiendo, no teniéndole miedo a la muerte, porque digo, si me voy de aquí, dejo gente que quiero, pero si llego allí, llego a gente que quiero.
Yo creo que morirse es una impertinencia inevitable, pero es una impertinencia. Yo digo en antena que no me quiero morir.
De momento, ¿no?
No, no me quiero morir nunca. No es que quiera ser eterno, es que no me quiero. El hecho de la muerte como disolución del yo, vacío eterno, etcétera, me aterra. Lo digo en antena, lo digo. Yo creo que no lo he contado nunca en antena, pero estamos en Navidad, yo lo cuento con.
Es una tempia muy navideña.
No, quiero decir que es así, quiero decirte. Y me preocupa muchísimo esa disolución del yo, esa desaparición. Por eso yo no quiero de ninguna manera, lo he dicho en casa, se lo he dicho a mis hijos, espero no tener que escribirlo, que yo no quiero que me incineren nunca. Y no, espero no ser un estorbo el no incinerarme y dejar el dinero suficiente para que se pueda mantener en el cementerio en donde toque años, porque eso al final cuesta dinero, ¿no? Y yo creo que no, yo no lo he resuelto y quiero resolverlo. O sea, no me, como decía antes, ahora, yo, a mí no me vale. No me vale, digo principios cristianos profundos y católicos, y me he casado por la iglesia, bautizado, y hice hasta la confirmación, no sé si ustedes lo
decían. También.
Completa,
Para casarse hay que confirmarse.
No, pero además, si no te confirmas, hay que confirmarse. Que me dieron vergüenza aquí entre nosotros, que no nos oyeron.
Pues si ves los de ahora.
Sí, claro, que te hable alguien que nunca ha estado casado de cómo las dificultades del matrimonio es algo ridículo, ridículo, ¿no?
Pero lo sabe por referencia, porque ha confesado mucha gente.
No importa, sí, bueno.
Se ha enterado de todo, de todo. De todo.
Y algo más. Y después es un tema individual. O sea, por mucho que compartas, morirse es lo único seguro que tenemos. El nacer no estaba seguro, no dependía de ti, pero ahora sí que depende de ti. Y morirte es lo único que iguala a la humanidad en todo. El rico, el pobre, el chiquitito, el alto, el hombre, la mujer, el homosexual, a todo. Y ese 30 segundos minutos, a no ser que sea una muerte traumática, es tuyo y no lo puedes compartir. Y aunque lo quieras compartir, es dificilísimo compartirlo. Yo que estoy muy cerca de eso, porque me toco como médico, que son momentos muy, muy críticos, y bueno, y eso hay que resolverlo, y yo estoy intentando resolvérmelo. Hay un libro que me lo quiero comprar, que ahora no me acuerdo el autor, que es La ciencia y Dios. Que él había.
Yo tengo uno en casa que quiero leer. Que estaba leyendo mi padre cuando murió. No me he aprendido el título. Es el trasvase de la vida a la muerte a través de los tibetanos.
Bueno,
una reflexión. Lo tengo en casa porque mi mujer se lo compró. Porque lo vio en casa de mi padre. Y digo, que estaba leyendo cuando se murió. Y es un libro muy profundo.
Bueno, claro, es que hay que dedicarle. Yo creo que hay que dedicarle tipo. Eludimos la muerte. Es ridículo. Eludimos la muerte en nuestras conversaciones. En todos lados. Es ridículo. Eludir algo que
aquí sabe, no la estamos eludiendo hoy.
No, ha salido. Pero eludir la muerte es un poco ridículo.
Hablando del tema de la cristiandad, el mantenimiento de la iglesia cristiana y de la fe. Tiene que ver mucho con nuestro país como tal. Ten en cuenta que fuimos defensores de la iglesia durante muchísimos siglos, sí, y las que la expandieron.
Sí, y Francia.
No, pero no te olvides que tuvimos cinco siglos de musulmanes.
Sí,
España
sí.
Tiene su tela, ¿eh? Cinco siglos.
Pero a pesar de eso, y después de eso.
Ya, bueno.
Y la religión musulmana y la católica casi tienen las mismas raíces.
Pero las cruzadas no las hicieron los españoles, lo hicieron los franceses y los ingleses.
Sí.
Mientras aquí teníamos a musulmanes gobernando.
El emperador Carlos V.
Es Europa. Felipe, yo creo que el cristianismo es Europa.
Mantuvieron la fe contra todo ese tema.
Mi eslogan de. Yo me hago mis cosas para felicitar, calculo que le habrá llegado a ti, yo creo que no tenía el número tuyo, le he mandado a los que tengo cosas que yo me hago. Me lo hago, mira que yo tengo mucha juventud acumulada, no soy ningún niño. Y el primero,
es que el día de Antonio Largo tiene 42 horas, no tiene 24.
No, yo no.
Yo me pongo a hacer un vídeo de eso o una postalita de la que tú hiciste. Tiene un vídeo y una postal.
Sí, no tan fácil. No tan
el video, más a los 10 minutos ya digo, ya, esto que lo hago.
Pero el vídeo es muy sencillo. El vídeo son imágenes. Yo, en el Cabildo me se dieron imágenes. Lo coges, le pones una buena música y después pones lo que tú eres. Y yo lo que pongo siempre es dedicarse a lo demás merece la pena. Punto. Esa es mi religión. A mí me satisface mucho dedicarme a los demás. Me he dado cuenta, cuantos más años tengo, mejor. Más me siento feliz y lleno cuando...
Ese es el leitmotiv de la política, ¿no? Dedicarse a los demás.
Ese es el mío en política. No veo a mucha gente así.
Yo creo que es el de un tanto por ciento grande.
Pero hay que ejecutarlo.
Gracias a Dios. Antes nombrábamos fuera de antena algún personaje que no.
Que sin duda.
Que no creo que fuera su principal motivación, pero yo estoy convencido, yo que he pasado sobre todo mi vida política por un ayuntamiento y conviví con muchos concejales de muchos partidos políticos de muchos ayuntamientos, siendo concejal de fiesta o concejal de deportes, al final nos sentamos, ahora mismo yo tengo todavía en el grupo un grupo de WhatsApp con concejalas socialistas, concejales del PP, concejales de Coalición Canaria, que compartíamos el concurso de Murgas. Y nos reímos mucho porque te das cuenta que son personas que, algunas de ellas, ya hemos dejado la política, pero seguimos manteniendo eso de a ver cómo ayudamos a aquel, a ver cómo aquel te manda un mensaje y no le sería lo fácil responder, mira, yo ya no estoy en eso. Y no te metes y como conoces al concejal de aquí, le llamas. Yo creo que la gente sí, a ver, los políticos, la mayoría, van a la política a ayudar a los demás. Si no, este mundo estaría loco.
Sí,
este mundo estaría loco.
Yo lo hago como efectivo, quiero decir, a mí me produce gustirrinín, que es clave.
Por egoísmo, vaya.
No, yo no sé si egoísmo, a mí yo me...
Cuando uno busca la satisfacción
personal. Es lo más que me llena, y entonces intento practicarlo...
Yo te entiendo perfectamente, porque yo creo que a todo ser humano que está bien hecho le pasa eso. Bueno, cuando ayuda a alguien, se siente muy bien.
Sí, porque además yo lo extiendo no solo en el ámbito político, ¿no? Por supuesto, en el ámbito político debe moverte, sino desde el punto de vista de uno de los principios básicos también del cristianismo, es decir, el ayudar a los demás, es decir, yo creo que es una satisfacción desde el punto de vista personal.
Y además es verdad que te lo da, ¿eh?
La satisfacción existe.
No es
como cuando has estudiado y sacas una buena nota, la satisfacción es mucho mejor que cuando no has estudiado y sacas una mala nota.
Esto es
como el deber cumplido, ¿no?
Sí, sí, verdad, pero además esto es duradero, es de coste cero.
Sí.
Coste cero, primer punto importante. Segundo, es duradero. Nunca se acaba si quieres, nunca. Sacar nota, saca una nota, aprobaste, pusieron matrícula, se acabó. No, el dedicarte a los demás y que te busca el Guterrini, lo tienes abierto siempre. Hay sí todos los momentos de la vida para ayudar a los demás. Sales aparcado de aquí, ves a no sé quién, te paras en un semáforo y un tío haciendo un circo. Todo ese tipo de cosas, al final, a mí es lo que me produce satisfacción. Y claro, el caso que había sido Aarón, evidentemente, mi profesión médica, me dedico a los demás. Como profesor, me dedico a los demás. Y es que es lo mejor del mundo. Y después, con respecto a Dios, y perdona, Diego, todo el mundo busca a Dios. Les recomiendo que lean cómo Einstein buscó a Dios hasta el final. ¿Por qué? La gente es súper inteligente, coeficiente intelectual 153. Mario Conde tenía 157. Bueno, pero ahí está 153.
Pero fue a la cárcel.
Bueno, igual, no, a la cárcel. ¿Y sabes lo que se dedicó Mario Conde en la cárcel? Ayudar a los demás.
A enseñar a la gente.
A la religión. A dedicarse a los demás hasta hoy. Lo sigue practicando.
Personaje controvertido, Mario Conde.
No, bueno, a mí
bueno, pero tenemos que hablar de una cosa que hay que hablar en Navidad, que es el discurso del rey. No sé si lo oyeron en directo, yo lo vi como... Pero quiero vuestra opinión, yo la vi agradado. Santiago, ¿te pareció?
Tentaré no decir que yo tengo por costumbre no escucharlo.
Te pierdes algo bueno.
Entonces, no puedo opinar mucho.
Ni la bandera, ni el himno, ni el rey. Ay, qué pena.
¿Qué quieres que te diga?
No tienes opinión entonces, no lo escuchaste. ¿O has leído lo que has leído?
Por algunas críticas que he escuchado, creo que se dejó bastantes cosas en el tintero. No habló del tema de la amnistía, no habló del tema de Gaza, y en fin... Y hablamos mucho de la Constitución, pero si la Constitución no se desarrolla, se dejan muchos temas en el tintero también.
Él manifiesta que uno de los socios, todos los socios del PSOE, no están de acuerdo con el discurso del rey, todos, sin excepción. Sí, claro. Pero el PSOE sí está de acuerdo con el discurso del rey y lo ha hecho suyo, ha dicho que ha recogido su agenda.
Fue el último, ¿no?, que lo dijo, pero bueno, el último.
Vamos a ver, yo a nivel personal, con independencia de lo que plantea el PSOE, nosotros sí, como PSOE, y yo cuando he intervenido también en esta radio, he dicho que la corona es una institución a la que hay que respetar. Por tanto, cualquier discurso que arma evidentemente el rey, en mi opinión, podemos valorarlo, pero tiene que ser respetable porque entiende que va dirigido en función de lo que ha pasado en el último año y de las expectativas que puede haber en el 2024. Yo creo que hace una introducción sensata, posiblemente más corta que en otras ocasiones, sobre lo que interesa realmente a la ciudadanía, haciendo una alusión evidentemente a los problemas que tienen los ciudadanos en España, pues vivienda, necesidad de fortalecer los servicios públicos esenciales, etcétera. Es verdad que es somero, un repaso somero, que a lo mejor hay otras fuerzas políticas que echan en falta que se hable más de esas circunstancias que viven día a día la ciudadanía de este país, pero yo creo que el rey, en un momento actual, con el 45 aniversario de la Constitución, quiso poner el foco en sus algo más de 10 minutos de intervención en el respeto que tiene que haber en el ámbito de España a la Constitución española y lo que eso significa. Cada uno puede arrimar luego la sardina subasco, en función
de. Así que hay que ser muy sensible para que le moleste lo que dijo, ¿no? Pues yo he rescatado, he resaltado dos partes importantes, o dos frases importantes, o dos contenidos importantes generalistas, ¿no? La primera es el germen de la discordia, que está preocupado.
Es clave esa frase para mí.
Yo creo que eso a nadie le debe molestar.
Sí, ¿a quién mete la discordia?
Y que fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia. Que esto sí le ha molestado a algunos, ¿no? Porque no quieren respetar la Constitución.
Yo la comparto, además.
Tienen claro que es lo que está ocurriendo, que es lo que puede ocurrir.
Es que yo entiendo que no le debe molestar a ningún demócrata que diga y el germen de la discordia no es bueno para la convivencia. Yo creo que todos tenemos todo claro.
Si tú oyes a alguien hablar y te sientes aludido, es cuando te estás molesto. Si tú oyes a alguien hablar y no te sientes aludido, lo que haces es valorar lo que dices y buscarle lo que te gusta o no te gusta.
Yo creo que la verdad en estos momentos en España está devaluada. Antes España, aquí nos dábamos una mano e iba a misa, mira, nunca mejor dicho, iba a misa.
Una frase.
Ahora se da una mano y según con quien te la des, puede ocurrir todo lo contrario. Creo que es una enmienda a la totalidad de lo que está ocurriendo en este país del rey. Evidentemente, yo que soy un demócrata, igual que ustedes,
pero fue muy prudente. Porque
para mí fue definitivo.
Yo creo que no pisó ningún callo y sin embargo, ha habido gente que se ha molestado.
El rey habla siempre en subjuntivo, que es hay que interpretarlo. Porque él no tiene clientes. No es un político que tiene clientes, a nosotros tienen que votar, a él no. Con lo cual habla con la tranquilidad de que tiene que hablar en subjuntivo para que la gente interprete. Es una mina totalidad lo que está ocurriendo. El germen de la discordia para mí fue definitivo, quien se lo haya dicho. Es verdad que el discurso del rey antes lo supervisa el gobierno. Luego no está dicho nada que no quiera el gobierno, difícil. Aunque cada Juan Carlos se sabe, y yo creo que de él también, que al final puedes meter la frase. Mete alguna frase. Y yo creo que la discordia está clarísimo. Fuera de la Constitución no hay nada. No hay nada. Y eso es muy importante. Y qué más queremos que nos diga el rey. El rey, como no puede hacer política. Y con lo cual, yo creo que a mí me encantó. Yo lo oigo siempre. Siempre. Además, es que en mi casa, quietito todo el mundo. Yo digo a mí, cuando eran mis padres, igual. Siempre. Lo oigo siempre porque creo que es clave. Y es bueno. Es bueno, no. La valoración del discurso es muy fácil. Es que los independentistas no les gustó nada.
¿A los socios del PSOE? A ninguno.
Sí, ninguno. Bueno, ahí el PNV, como siempre. Una de cal y otra de arena. Sí. Yo, pero sí. O sea, el PNV que
pero es. Pero me parece gallego.
No, gallego no. El PNV es PNV. El PNV que es, en teoría, el único partido en España que decía que era cristiano. Ya se lo prohibieron, usar la palabra cristiano dentro del estatuto, una de aquí y otra de otra de aquí, una de aquí, una de aquí, es una cosa de loco. Yo creo que van a perder estrepitosamente las próximas elecciones en País Vasco. Creo que van a perder estrepitosamente porque ya la gente en general los ha calado, incluidos los políticos de los demás partidos. No hay forma de confiar en ellos. Mira que son cristianos y católicos y con la iglesia y con Setién y
pero
bla,
bla, bla, bla, los cristianos también bien. Mienten y
no que sí mienten, sí, después se confiesan que lo cuidan. ¿Sabes lo que les cuida?
Y como los perdonan siempre, y bueno, pues venga, a propósito de enmienda, pero a propósito de enmienda relativo.
Si hay algo bueno que tienes eso, que siempre
está lo bueno que pasa.
Ya lo decía Woody Allen, que suerte tienen los cristianos que cualquier pecado que cometen van al cura,
bueno, pero es bueno, por eso es. Claro, es que eso te libera. Es que si no, aquí quién
puede. Hay que saber confesarse, ¿eh?
reconocer la culpa y propósito de enmienda.
Sí, porque además el confesarse no es ir a
un cura, no te perdonan los pecados si no tienes propósito de enmienda.
Todo esto, pensando, tengo que salir para ver qué hago ahora.
Todo esto está hecho para que nosotros, para que el hombre busque la felicidad, busque seguridades. Es que el vacío eterno es insufrible.
Claro.
Y yo les ruego a los que nos escuchan, que son muchos ya, que piensen durante 2 minutos en el vacío eterno.
Pero es que esa es la suerte que yo tengo, que yo no voy a tener vacío eterno.
Bueno, ¿qué suerte tienes?
Yo saldré de aquí el día que salga,
pues cuéntalo,
y seguiré teniendo en otro lugar, no sé dónde, y con mi madre, con mi abuela, con mi abuelo, yo con mi tío. Y ese es mi pensamiento, y eso es lo que yo doy gracias a Dios.
Sí, bro, nunca me lo he dicho.
De pensar así, porque si pienso como dices tú, la verdad que es muy triste.
Bueno, pues sí. Bueno,
dijiste algo que para mí fue muy simpático, que es lo de... cuando te mueras, no incinerarte.
Si quieres lo cuento, además.
Mi abuela era negativa. Mi abuela decía, bajo ningún concepto, porque estaba en contra de la iglesia, porque no se hacía.
Y pero es por lo de la resurrección de la carne, que se dice en el credo.
La convencimos de una forma. Mi abuela, mi abuelo se murió hace 30 años, entonces ella decía, no se olviden que cuando yo me muera quiero ir con mi marido. Yo quiero estar con mi marido. Y era todos los días. Entonces, un día cuando mi abuela murió con 96 años y medio, y un día con 90, 99, le digo, abuela, ¿tú todavía quieres ir? Sí, sí, pero no quieres que te incineren. No, pues vas a tener que estar 5 años solita en un nicho, y después te sacamos y te ponemos. No, entonces que me incineren.
Y me pongan cerquita.
Y gracias a eso, porque además le cumplimos el deseo, la incineramos y la urna fue al nicho de restos con mi abuelo. Pero gracias a eso la convencimos de que... Y mi padre piensa como tú, mi padre...
Yo sí que les explico por qué.
Bajo también, ningún concepto
yo estoy
quiere...
en plan sincero total. Cuando uno tiene mucha juventud acumulada, lo que quiere es contar todo. Siempre. Bueno, yo nunca he dejado de contarlo, pero ahora con más tranquilidad. Vamos a ver, nosotros somos... seres individuales irrepetibles porque tenemos un DNA determinado, el genoma, que me he dedicado mucho tiempo en política a él y seguiré dedicándome. Luego, mientras hay una célula tuya, una de las billones que tenemos en el hueso, en el pelo, en la uña, eres tú entero. Quiero decir, esto es como una semilla, la semilla de hace un cuarto siglo, la planta y sale un árbol, pues esto igual. ¿Qué quiero decir con esto? Perdurar a mí me preocupa. Me preocupa perdurar, no es que quiera ser eterno, perdurar, que perdures. Si de luego te incinera, no perdura nada, cero.
El nada. Recuerdo de tus seres queridos que te tienen en la cabeza.
¿Y cuando no haya recuerdos?
Ahí ya acabas.
Explícale tú.
Ya que no te recuerden ya, sí.
Gracias.
Que no.
Bueno, ¿y qué crees tú que te recuerda? Nosotros sabemos enterrar muy bien aquí en Canarias y en España. Gracias ahora que la tecnología nueva te va a permitir a tus bisnietos, tataranietos, porque explícale tú a un tataranieto tuyo quién eras tú. Si no ve una foto, no tiene ni idea de quién eres. Ahora lo podrás hacer con la vigente inteligencia artificial y tal. Pero perdurar...
Antes era el Super 8, ahora son los vídeos del móvil.
Sí, bueno, ahora ya en los nichos lo que dejan es un CD o un pendrive para que te puedan recordar. Es que yo creo que es bueno que te recuerden.
Yo
a mi bisabuelo no me acuerdo cómo era. Digo una foto antigua de mi padre y yo no tengo ni idea quién era. Sin embargo, era importantísimo. Bueno, y entonces, mientras haya una célula tuya, estás tú.
Entonces tú crees en Parque Jurásico, ¿no? Que con un trocito de un mosquito en una parte
Yo creo
en
la realidad. Eres tú. Entero. Es que una célula tuya es tu reproducción entera tuya. Es tu genoma.
¿En la ceniza queda alguna célula?
No, imposible. No. Es que llegan a 1000 y pico grados.
Ahí ya no queda.
Desaparece todo.
Yo lo he vivido totalmente. Y después decir otra cosa. Yo, por mi profesión, he hablado con mucha gente. Hay gente que ha ido y ha vuelto. Ya me he seguido y vuelta, es gente que está agonizante en cuidados intensivos, que ve agonizante, tú sabes que está desahuciado y que por motivos X vuelve y se mejora, y todos te cuentan lo mismo. No lo pasaron nada mal, era muy iluminado lo que veían y era muy agradable lo que veían. Lo que quiere decir que el paso hacia allá, para ese ser, quien lo ha descrito, que no es malo.
Eso no es traumático, ¿no?
A mí me gusta eso.
No vuelve nadie, nunca.
Pero hablas de alguien agonizante, pero sí. También ha habido alguien muerto.
Sí, pero eso
médicamente muerto que ha resucitado, es decir, que ha vuelto.
Que no estaba médicamente muerto. que eso es difícil. Ahora ya es imposible que te ocurra eso, porque con los, la actual,
por ejemplo, la gente,
la catalexia,
los casos de personas que se les ha dado por muerto, que se les ha metido en una caja,
eso es catalexia, que... pero eso es inviable, porque no te puede ocurrir. Bueno, digo, claro, estamos hablando del mundo occidental, vale, porque en África puede ocurrir.
¿Hay algún estudio de esa gente a la que se le ha dado por muerta, es decir, que su corazón ha estado parado por más de un segundo y ha vuelto y ha contado?
Sí, algunos de esos, hay algún libro al respecto. Quiero decir que no es desagradable, para que nos quedemos con la idea.
Vamos a llamar a Iker Jiménez ya. ¿Eh? Vamos a llamar a Iker Jiménez.
Yo, no. Entonces, este tipo de cosas, mira que le dedicamos tiempo a todo que es caduco. A esto que nos une a todos, no hay ideología política que sea distinta al acabar. Oye, no le dedicamos nada. Y hay que resolverlo, te lo digo de verdad. Hay que resolverlo. No vale que estupendo, cuanto menos piensen mejor. Tururú, se los digo yo, tururú. Pues
mira, eso lo tengo salvado porque ya yo lo estudié.
Hay cositas que yo quería comentar. Sí. Así rapidito, porque tengo tres o cuatro que no quiero que se me queden en el tintero. Y lo hemos hablado.
Ya que es la última del año.
Sí, sí.
Ah, es verdad, ¿no?
La última del año. No nos vamos a demorar mucho, pero temitas que yo quiero saber opinión. Ortega Smith, Fernández Rubiño, el enfrentamiento del Ayuntamiento de Madrid.
Ya te comenté fuera de micrófono que esos actos tienen que estar fuera de un parlamento, de un congreso. Allí se va a debatir sobre ideas, sobre propuestas de futuro, lo que quieras, pero las malas formas, incluso los insultos, deberían estar fuera. Deberían equivaler a casi la expulsión del parlamento.
¿Y te parece apropiada la reacción y el por qué? Porque aquí están las dos versiones, ¿no? Es decir, Vox dice que es un bulo, que aquellos se lo han inventado. La izquierda de Más País está exagerando la consecuencia de la acción de Ortega Smith. Y Fernández Rubiño provoca de alguna manera, diciéndole que le daba asco las palabras de Ortega Smith. Creo que todo es, aquí no hay nadie libre de culpa, creo yo.
Unos meses antes, si no me equivoco, un parlamentario de la Comunidad de Madrid
le tocó la cara a Almeida.
Le tocó la carita al señor Almeida. Y si no me equivoco, el PSOE le obligó a entregar el escaño.
Sí, sí, en 24 horas.
En 24 horas. Eso se lo he dicho yo a Pedro, que pues me parece que es lo que tendría que haber hecho. Pero lo colocaron en otro sitio, también te digo.
Esa es la norma. Hombre. Punto pelota.
Yo creo que esa actitud, perdóname.
No, creo que
solamente la actitud es condenable. La actitud, la forma. Yo creo que no hay ninguna justificación para hacer eso, nunca es nunca. Y además, sobre todo, a mí me duele más, yo asumo entero lo que hizo el alcalde de Madrid en caliente y razonado, sin subir la voz. Esto es inviable, usted tiene que entregar su acta, lo pide el alcalde. Y yo creo que lo más grave de Smith es su actitud, pero sobre todo su justificación. Bien. La justificación de algo es como si ahora aquí, yo qué sé, empuja aquí a él.
Es como lo que hizo Arriaga con Diana Mora. Fue peor la justificación que la agresión. Cuando estaba hablando de Arriaga con Diana Mora, fue peor la justificación y la virtud de perdón que la propia frase.
Yo tengo una frase: entre todos la mataron y ella sola se murió. Para los dos. Porque la historia está ahí. Y después terminó diciendo lo mismo que acaban de decir. Hay cosas que en política no cabe. Lo haga Pepito, Juanito, que sea, compañero mío, amigo mío, me da igual.
Claro, ¿sabes qué pasa? Después viene, es que todos estamos, después viene la justificación, por ejemplo, de gente del PSOE de Madrid.
De más país.
No, y de Madrid, y del PSOE como tal, diciendo, si Ortega Smith iba a ser el ministro del Interior español, no lo digo, sí, pero entonces yo me inclino por la amnistía, que no la soportaba. Ojo al parche lo que se dijo ayer, ¿eh? Ayer
sí,
no antes de ayer.
Sí, pero es que eso, cuidado. Es que tiene razón. Es decir, es que
no, señor
puede ser ministro de este país.
¿Quién ha dicho eso?
Hay mucha gente que se compra.
¿Aaron? No, pero es reprochable. Esas actitudes tienen que estar fuera de cualquier esfera política, tienen que estar fuera de cualquier cámara legislativa, tienen que estar fuera de cualquier pleno de una corporación local. No hay justificación. O sea, los comportamientos agresivos, en este caso, con independencia de que haya habido previamente pues palabras malsonantes desde la bancada que lo provoquen, no se pueden permitir para un representante público. Es que al final estamos dando ejemplo a la ciudadanía. Si no somos capaces los claro, los responsables públicos que somos elegidos por la ciudadanía de mantener el orden y de tener actitudes demócratas y civilizadas, que vamos a esperar ahí fuera en un momento como el que estábamos hablando antes, donde la política está polarizada y hay mensajes políticos altisonantes que tratan de tener un rédito electoral, pero que no nos estamos dando cuenta de cómo estamos generando pues determinados focos en la ciudadanía. Y esto no ayuda. Es decir,
alimenta.
Efectivamente.
Alimenta la radicalidad entre la gente.
Sin claro, duda.
Sí, no, yo creo que no. Yo llevo, perdonen que hable de mí, porque es experiencia, ¿no? Yo llevo
acumulada
desde 2005 haciendo política ideológica, y política yo creo que he hecho toda mi vida, porque es la vida en general, sí, pero política ideológica vinculado como liberal que soy al Partido Popular desde 2005. En mi vida he tratado mal a nadie, nunca, lo digo orgulloso, nunca he tratado mal a nadie.
¿Y ganas no habrán faltado?
Hombre, yo soy humano, claro que gane, y soy fuguilla, pero nunca he tratado mal a nadie. No soporto el maltrato a nadie. Pero ni verlo.
Tratar mal.
Faltarle el respeto.
Sí, pero faltar muchas veces. Yo digo.
Es que estamos al límite de la violencia. Y que toquen la cara de un alcalde.
Sin duda.
Que este le dé como le dio, el gesto, la cara, de cómo se dirigió. Es que estamos a punto de que se metan manos.
Mira. Yo llevo desde el año 99 en primera línea, es decir, siendo concejal en política desde el año 79, ya hace unos cuantos, cuando tu padre fue elegido alcalde y el mío concejal. Y he pasado por momentos donde reconozco que he perdido los papeles, pero los he perdido, no, y los he perdido, y yo pongo explicaciones. Y después veremos cómo es fácil o no es fácil ir tú en una cabalgata ayudando, porque el concejal de fiestas ayudaba, y que alguien te escupa en tu cara. Es decir, cómo eres capaz de aguantarte y no meterle un cabezazo. No lo haces quizás porque te cogen...
Porque cabezazo entra 10 cabezas más.
Claro, pero te cogen sorpresa y no sabes reaccionar, pero tú, lo que te pide el cuerpo. O alguna persona, en cuanto empezó a funcionar las redes sociales, decir alguna burrada, no de ti, sino de alguien muy cercano a ti. Coges el coche y sales a buscarlo.
Cuando te meten a la familia
entonces,
por medio.
Por eso digo tratar. Yo he tenido malos momentos en el salón de plenos y malos momentos de enfadarme político. También he tenido otros que no eran y yo estuve en el... Ahí me denunciaron por maltrato al Instituto Canario de la Mujer, cuando un personaje político del Partido Popular, señora que vino al puerto, gracias a Dios olvidada, Eva Navarro, cogió una frase, la sacó, dijo, se la contó a uno del PSOE, el PSOE se la contó al periodista y la primera página del día siguiente fue Marrero llama golfa a Eva Navarro, cuando yo lo que había dicho era, coño, qué golfa es esta chica, pero no en el aspecto que se le quisieron dar. Entonces, es muy complicado en la primera línea, me refiero en la política municipal, con lo que vives, con las citas que das y las personas que vienen a tu despacho y como no le gusta lo que oyen, te insultan en tu cara. Y yo he tenido, había un señor, lo llamaban el quitachicles en el puerto, que no tomaba la pastilla y se volvía loco y cogía con pegatinas, iba pegando los chicles que habían pegado del suelo. Y nos cogió, nos enfiló a Marcos Brito y a mí, y donde nos cogía era achillido y achillido. Yo me acuerdo la inauguración de la biblioteca, tuvo que venir la policía a quitármelo delante, o sea, o me lo quitan de delante o así como está, porque era chillando y desquiciado, y era un hombre enfermo. Entonces, con todo esto digo que es complicado a veces. Es verdad que yo pegar no he pegado en mi vida, yo nunca me... Yo era de los que ladraba como los perros, Pedro ladrador, poco mordedor.
Pero aquí estamos dando un salto cualitativo, porque estamos hablando de en un pleno de un ayuntamiento.
Los plenos...
Un órgano de representación pública, ¿no?
La política es un acto voluntario. Nadie nace preparado, quiero decir. Quien crea que está predestinado cuando nació de su padre y de su madre a ser político, esto se aprende, esto es la vida. Con lo cual, hay de todo. Y después es voluntario. O sea, la política no da ni educación, ni preparación, ni nada. Si lo tienes, la tienes, y si no lo tienes, no lo tienes. Y los cargos no hacen a las personas, sino a las personas a los cargos. O sea, a ti te nombran alcalde de Puerto de la Cruz y eres un sorullo sigues. Claro. Eres un sorullo legítimo.
Seguirá siendo.
Pero nada más, pero, y si eres tonto, eres un tonto legítimo, pero pasas inteligente. Algunos se lo creen. Con lo cual, hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Entonces, vas ahí, no se nace preparado para ser político. Lo que tienes que estar es prepararte como ciudadano para poder ejercer algún cargo. Eso es lo que creo que es mejor para todos. Pero como es un acto voluntario. Y en política no puede haber vacantes. Es que no sé si caemos, no puede haber.
Bueno, Alberto Rodríguez te llevó la contraria, estuvo vacante un escaño durante.
No estaba, tiempito, ¿eh? Estaba vacante, la ocupaba él.
Bueno, pero no podía ir.
Sí, ni quiero votar, decir, pero si la lista del puerto de Acu son 27, los concejales. 21. No puede ir 20, tienen que ir 21.
Sí, no, pero
tontos o listos o tontas.
Claro, además, el día que murió Marcos Brito, el día siguiente había otro.
No, pero, pero lo
otra,
demás,
otra.
Pero puede haber en el Supremo, puede haber vacantes de cirujanos, puede haber vacantes de jueces, puede haber vacantes de maestros, puede ser vacantes de. Ahora, ¿de políticos?
No.
Con lo cual, ojo lo que significa eso. ¿Estás tú o hay otro? Si vale bien y si no también.
De todas formas, también hay una cosa: los plenos, y si nos basamos en los plenos, hoy en día, porque el Pleno de Madrid se graba y se da. Pero si nos vamos a la historia de los plenos, de los 8.001 que ahora no sé cuánto habrán llegado al municipio.
8.220 y algo en el municipio.
Pues si nos vamos a esos plenos, han habido plenos
alguna historia muy divertidos. Sí.
Y hablamos una cosa, que a veces somos un poco moralistas en el sentido de, porque si miramos la imagen exacta, Ortega Smith se baja y con la carpeta toca una botella y la botella salta volando. Si esa es la. Hay momentos de acciones verbales que son infinitamente peores
más agresivas.
Y más agresivas que esto que acaba de hacer. Y lo que pasa
es
que.
Como pero es una espiral, verbal, ¿no? Es decir, primero empezamos por la violencia verbal y después pasamos a la física.
Que coste, que lo graben, no estoy defendiendo lo que ha pasado. Pero sí que hay que poner todo en su justa medida. En un salón de plenos hay momentos que se dicen las mayores burradas, sí, pero como no se grababan, como no, y no salían de ahí, al día siguiente, pues yo he visto insultos.
Costaban en el acta, por lo menos, ¿no?
Sí, no, porque después, sí, porque después se decía y se quitaba, pero decirlo se dijo. A mí me hace una gracia eso de, bueno, que lo quiten, que yo me arrepiento. Y una castaña. Que decirlo, si lo dijiste es porque lo pensaba.
Sí, no, bueno,
después arrepiéntete.
Pero yo creo que tenemos que ser conscientes, uno, de defender la política. Es decir, hay que dar pasos al frente por aquellas personas que tienen vocación para servir a los demás. Y por tanto, yo creo que hay que defender que la política es necesaria, lo decía Antonio, si no va uno va a ir otro, y lo que tenemos que buscar son aquellas mejores personas que puedan defender los intereses de las instituciones en las que están al frente. Esa es una. Dos, cuando das un paso al frente lo das de manera voluntaria. Por tanto, cuando ocupas una responsabilidad pública hay que saber contar hasta 10, porque sabemos que no solo es una decisión nuestra, sino que las personas que más van a sufrir del ejercicio político que desempeñamos son nuestros familiares, son los que más sufren. Y evidentemente somos personas, somos humanos y reaccionamos, pero tenemos que ser conscientes cuando estamos desempeñando un cargo público o estamos representando a la ciudadanía en una institución, en un pleno, en un parlamento, en una cámara legislativa, que tenemos que saber contar hasta 5 hasta 10, porque somos ejemplo para los demás. Y por tanto, actitudes como la de Ortega Smith, por mucho que podamos estar de acuerdo de que verbalmente puedan haber agresiones peores, son absolutamente inaceptables. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo los 4.
Eso estamos de acuerdo.
Yo me uso mucho también el eslogan de dedicarse a los demás en política o Tenerife en buenas manos, similar a la cirugía. Digo, yo hago política como opero. La gente se queda así, ¿qué coño va a contar este hombre? Seriamente, a veces bien, a veces mal y a veces regular, pero nunca negligente. Y eso es lo que hago en mi vida, que me equivoco un montón de veces, montones. Ahora bien, nunca he sido negligente en mi vida. Voy a seguir tocando, no hay mucha madera aquí.
No, debajo.
Bueno, y eso yo creo que lo he intentado practicar siempre, y ahí en eso estamos como estamos.
Hay una cosa clara, y es que los políticos en general son personajes públicos, y como personajes públicos están a la vista de todos, porque tanto los medios como la prensa y la propia gente los ve. Entonces, si no nos comportamos adecuadamente, evidentemente estamos dando un mal ejemplo.
Pues hay que dar ejemplo en la política todos los días, y sobre todo los que tienen la responsabilidad.
No en la política, en la vida. En la política tienes que ser como eres en la vida. Si en la vida eres un totufo, en política serás un totufo. Si en la vida eres buena persona, en política ser las buenas personas.
Como dice el seleccionador español de fútbol, aparte de ser buen futbolista, para ir a la selección española hay que ser buena persona. Y cosa que yo comparto. Pónganse los cascos si quieren, porque para acabar el programa de hoy vamos a saludar a una persona muy importante para el futuro de esta comunidad autónoma. Se trata del presidente de Canarias, don Fernando Clavijo Batel. Buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días.
Antes que nada, agradecerle que quiera compartir su saludo navideño con nuestros queridos oyentes de Gente Radio, que tan pendientes estamos de lo que pasa en el gobierno de Canarias, que usted dirige.
Sí, efectivamente. Siempre es un placer estar con usted en antena, y yo creo que en estas fechas que podamos lanzar mensajes positivos para que podamos hacer balance de lo que ha sido el 23, pero también para que pongamos los propósitos y los cimientos de lo que queremos que sea el 24, yo creo que son fechas propicias para poder compartir con la ciudadanía y con los medios de comunicación, y a través de ustedes con la ciudadanía, por todos esos pensamientos.
Don Fernando, un deseo para el año 2024 para nuestra tierra, para nuestra archipiélago canario.
Pues yo creo que lo que deseo es que en el 2024 los canarios nos sentamos orgullosos de ser canarios, nos sentamos con la fuerza suficiente para tomar las riendas de nuestro futuro, y que no nos resignemos a que las cosas ocurran, sino que hagamos que las cosas ocurran, y que ocurran las cosas que nosotros queremos. Yo creo que esa es la actitud con la que tenemos que afrontar en el 2024, que es un año que va a estar lleno de incertidumbre. Hay muchísimas incógnitas que despejar, hay guerras, conflictos, la crispación política en Madrid no tiene precedentes, y ahí tenemos que ser conscientes de que lo único no va a resolver los problemas somos nosotros mismos si cogemos el teléfono por los cuernos.
Don Fernando, ¿hay alguna posibilidad de que el tráfico del Mar Rojo pase por Canarias y que nos beneficiemos de un mal que está pasando en el otro lado del mundo?
Sí, sí hay posibilidad, si una parte de ese tráfico pueda derivarse. Al final estamos ubicados estratégicamente y geográficamente de manera muy favorable a elaborar todos estos datos con actividad marítima. Ayer teníamos el concierto de Navidad en la autoridad portuaria y hablaba con el presidente de la autoridad portuaria, y también hablé con la presidenta la semana pasada de Las Palmas, y tenemos que conseguir ofrecer a Canarias como un hub completo. Ya es absurdo que los dos puertos estén compitiendo entre ellos, cuando pueden ser perfectamente complementarios. Por tanto, esa posibilidad existe, es una desgracia que ocurre, pero también es cierto que sí podemos en ese en esas circunstancias fácil ahí dar más seguridad a los buques, pues fantástico.
Don Fernando, no le quiero quitar más tiempo, que además tiene la cobertura flojita. Le esperamos por aquí. Cuando pase por el norte ya sabe que tiene una cita pendiente con nosotros, y hablaremos entonces de política. Hoy vamos a hablar de Navidad, de buenos deseos, y que este año 2024 le vaya a usted muy bien, y eso signifique que nos vaya muy bien a todos los canarios.
Muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas, feliz entrada del 24, y muchísimas gracias por estar siempre ahí.
Un abrazo, don Fernando. Pasarlo bien.
Suerte, salud.
Bueno, pues con el saludo de don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, nos despedimos. Santiago, hasta la semana que viene, que ya estará en el año 2024.
Una feliz salida, mejor entrada.
¿Se come las uvas o las lentejas?
Uvas. Bien. Por la vida. Como Dios manda. Y que el año que viene se vean cumplidos los deseos de todas las personas.
Ojalá. Don Juan Carlos.
Hasta el próximo año, mucha salud a todo el mundo, porque es lo primordial. Si no hay salud, no hay lentejas, ni uvas, ni hay nada. Así que teniendo salud, nos encontraremos todos aquí el próximo año.
Y don Aaron Afonso, que el año 24 sea el segundo año que usted participa aquí, de muchos, de tercero, cuarto y quinto. Eso es lo que yo le deseo para usted, que se quede aquí todo el año.
Nah, y es un placer yo desearle unas felices fiestas también a todas las personas que escuchan Gente Radio. Yo creo que es una radio comprometida con el norte. Yo creo que la ciudadanía tiene que afrontar con optimismo el 2024, y yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Y por tanto, desearles todo lo mejor, la salud fundamental, pero todo lo mejor para conseguir y trabajar por una sociedad más justa. En este caso, una sociedad tiene el feña más justa.
¿Y don Antonio?
Bueno, pues muchas felicidades, de verdad, de corazón. Creo que merece la pena decírselo a los demás. Y salud. Si hay salud, el resto lo pongo yo. me comprometo. Si hay salud, el resto lo pongo yo. Y estaba diciendo el presidente del gobierno, me alegro mucho que haya conectado en directo con esta emisora cuando estábamos nosotros. Yo también le deseo suerte, mucha suerte, le deseo salud. Y unidos valemos más que separados. Y lo que ha dicho el mensaje de los puertos, Canarias tenemos que estar muy unidos porque valemos mucho más. Y la geoestrategia de Canarias por el sitio donde estamos es única en el mundo. No hay ningún territorio europeo que sea tricontinental, sino Canarias. Y eso en sí mismo es una valía.
Esto que le he preguntado, que no se lo he querido tocar mucho, yo creo que es importante que el gobierno canario tome partido, porque es una oportunidad de posicionarnos como...
Pero no solamente porque hay un conflicto en el Mar Rojo, bueno, sino porque lo somos, y es clave explotarlo como tal. O sea que un abrazo muy fuerte, salud.
Bueno, pues nada, aquí acaba el programa de hoy, martes 26, mañana a las 7 y media volveremos a la carga. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo disfrutando de hacer radio, y que ustedes estén al otro lado del micrófono. Sean felices, hasta mañana. We'll be right back.